Aquí comienza Al Primer Toque con Óscar Conde.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues ya hemos pasado de las 12, así que todos a reflexionar, ¿eh? Os quiero ver a todos sentados, tranquilos, reflexionando y pensando qué es lo que toca. Bueno, segunda jornada de descanso la que hemos tenido hoy y última en la Eurocopa. Mañana vuelve la acción con los primeros partidos de octavos de final. Suiza-Polonia, Gales-Irlanda del Norte y Croacia-Portugal con el arbitraje del español Velasco Carballo. Sigue trabajando la selección española que mira ya hacia ese próximo lunes partido ante Italia. Veremos si con cambios o no. En el 11 titular. Hoy ha hablado uno de los hasta ahora suplentes. Ha jugado muy poco, Coque, el jugador del Atlético de Madrid, que ha hablado de la importancia del grupo.
Todos los que estamos aquí tenemos un grandísimo nivel para jugar de inicio, pero bueno, en los dos primeros partidos el equipo jugó espectacular y bueno, el míster no decidió cambiar. Todos queremos jugar, todos los compañeros, no solo yo, los que estamos en el banquillo, los que están en el 11 quieren jugar todo. Pero bueno, los que estamos jugando menos tenemos que estar a disposición para cuando podemos entrar, ya sea de inicio, 5 minutos, media hora, salir, darlo todo, y no hay que salir con malas caras ni nada, porque al final todo lo que pase positivo al grupo nos beneficia a todos.
No hay que salir con malas caras, hay que pensar en el grupo, dice Coque. Bueno, pues palabras bien distintas a las que escuchábamos hace unos días de Pedro Rodríguez, del futbolista del Chelsea. La discusión de las rotaciones, las críticas por la derrota ante Croacia, pues han llegado lógicamente en cuanto hemos tenido el primer tropiezo en este país que habitualmente es un país de extremos, en el que a veces yo creo que nos vendría mejor ser un poquito más calmados, porque ni tan buenos ni tan malos, Nolito.
Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos, ¿no? Ya sabemos cómo funciona nuestro mundo, yo creo que perdimos el otro día, no hay que mirar más atrás. Ahora tenemos el lunes un partido muy difícil y complicado, como he dicho, y yo creo que es España y creo que juegas bien y que tienes un buen equipo a pesar de otras selecciones y que nosotros vamos a respetar a todos los rivales, pero miedo creo que no tenemos que tenerle a ninguna selección.
Ahí están las palabras de Nolito, que nos lo tengan ellos, que nos lo tenga Italia, el miedo y el respeto que nos lo tienen, evidentemente, porque España es España. Ahí lo dice el jugador del Celta de Vigo, que de momento ha sido uno de los titulares indiscutibles en el combinado español. Enseguida vamos a estar en la Isla de Re con todo nuestro equipo de enviados especiales para contaros la última hora de esa Eurocopa de Francia. Vamos a tener charla de los viernes, vamos a hablar de la Euro y del Brexit, que ya sabéis que es sin lugar a dudas la noticia del día y que también va a tener repercusión y mucho en lo deportivo. Puede que cambien mucho las cosas en la Premier, puede que cambien mucho las cosas con los jugadores que llegan de Europa al fútbol británico y con los británicos que vienen a jugar, por ejemplo, aquí a la Liga Española. Cruzaremos el charco para analizar la finalísima de la Copa América, que este fin de semana, la madrugada del domingo al lunes, va a enfrentar a Argentina y Chile. Hablaremos de las últimas peleas por el ascenso a segunda. Hércules y Cádiz, por un lado, uno de los dos será el domingo equipo de segunda, y Sevilla Atlético y Lleida por el otro, también uno de los dos será equipo de segunda división el próximo domingo. Buscan esas dos últimas plazas, esos cuatro equipos en la categoría de plata. Y nos vamos a marchar también hasta Holanda para hablar del Gran Premio de Motociclismo que este fin de semana nos lleva hasta la Catedral, hasta el circuito de Assen, que aunque cambió hace unos años, sigue siendo uno de los circuitos más importantes del circo del motociclismo, de ese campeonato del mundo. Hemos quedado con uno de los nuestros en la categoría reina, con un hombre que va a cambiar de equipo de cara ya a la próxima temporada, con Paul Espargaró. Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email alprimertoque@ondacero.es o en las redes sociales, en nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter @alprimertoque. Ahí tenéis nuestra APT encuesta del día. ¿Quién va a ganar el España-Italia? Hasta las 2 os leemos aquí en Onda Cero, Al Primer Toque. Comenzamos.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
¿Quién va detrás del correcaminos? Si lo sabes, entra en publipunto.com y participa en el sorteo de 25 Angel Driver para que estas vacaciones no te fríen a multas. Publipunto.com.
Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
Y 5, 1 hora menos en Canarias. Aquí estamos, donde si no, en el primer toque en Onda Cero, donde mejor se está para seguir todo lo que nos llega en esta Eurocopa de Francia. Y hasta la concentración de la selección española en la isla de Renos marchamos con nuestro equipazo de enviados especiales. Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Óscar Conde.
Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Óscar.
Bueno, Fernando, ¿cómo ha sido el día de hoy en la selección española?
Tranquilo, por decirlo de alguna forma. Bueno, tranquilo y festivo, porque hoy ha vuelto a abrir las puertas a prensa y público, sobre todo a público, Vicente del Bosque. 2 semanas y 2 días después de haber aterrizado en suelo francés, repitió la misma rutina del primer día, que estaban aquí en la Île de Ré. Y hoy hemos visto a mucho niño, a mucho joven, con la camiseta de España, con las banderas de nuestra selección, presenciando el entrenamiento en el estadio Marcel Gallard. Restando días a este calendario, olvidando lo que pasó en Burdeos el pasado martes frente a Croacia y centrados todos en lo que nos espera el próximo lunes en París frente a Italia. Siempre, no sé si es una táctica, si lo han hablado entre ellos, pero a mí me parece curioso. Hace tiempo que yo no veo repetir a tanto futbolista la misma frase, ¿no? Refiriéndose a un partido o a una situación, mejor dicho, porque de ir por la parte más sencilla, como venimos repitiendo, a ir a la parte más complicada del cuadro ha provocado que todos y cada uno de los futbolistas digan lo mismo. Respeto a todos, miedo a nadie. Que respetan a Italia, que respetan a Islandia, pero que no tienen miedo a ninguna selección, porque ahora el camino pues se ha hecho sinuoso, se ha hecho complicado, se ha hecho casi como un milagro cada partido, ¿no? Ganar primero a un campeón del mundo, luego a otro, después a otro, llegar a la final, enfrentarte a otra gran selección, pero yo creo que ahora más centrados, ¿no? Que hace 2 días, después del shock, del impacto inicial, sabedores de que ahora ya no se puede hacer otra cosa que volver a ganarle a Italia para seguir en esta Eurocopa.
Bueno, pues es lo que toca, es pensar en ese partido ante Italia y pensar en que tenemos que seguir adelante y que tenemos que avanzar de octavos, evidentemente. Alfredo Martínez, has estado también pendiente, evidentemente, de la selección española durante el día de hoy. ¿Sensaciones que te ha transmitido el equipo nacional?
Hombre, yo creo que el paso del tiempo ha dulcificado un poco el mazazo que supuso, más que la derrota, la sensación de que se nos complicaba mucho el camino. Evidentemente fue un shock, el gol de Perisic, una convulsión absoluta en el grupo, pero conforme van pasando las horas uno se reafirma y empieza a agarrarse a ciertas opciones, a ciertas cábalas, a ciertas sensaciones, ¿no? En vano, fíjate que en Italia lo están reconociendo. Somos la bestia negra de los italianos, ¿no? En los últimos tiempos hace mucho que no nos ganan. Los italianos les hemos apartado de confederaciones, de final de Eurocopa, de penaltis de otra Eurocopa. Bueno, que les tenemos tomada la medida y que, por tanto, no tenemos por qué tenerles miedo. Incluso el factor físico se habría recuperado después de haber tenido varios días de recuperación. Hoy han trabajado intensamente y, por tanto, yo creo que nos sabemos superiores a la selección italiana. Otra cosa es que lo podamos demostrar o que en esta oportunidad los jugadores estén a la altura de las circunstancias, pero da la sensación de que esta España, a pesar de que Italia dio una muy buena sensación en los 2 primeros partidos, no tiene por qué ser mejor que la nuestra, ¿no?
Bueno, pues esa es la sensación que llega de esa concentración de la selección española. Dejadme que salude también a nuestro compañero que está siguiendo la última hora de Italia, en Montpellier, si no me equivoco, que es Mario Gago. Hola, ¿qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Montpellier, ¿verdad?
Sí, aquí está vale, el centro de...
Sí, voy a meter la pata.
Concentración donde entrena normalmente el Montpellier. Bueno, pues aquí lleva toda la Eurocopa recluido Conte y sus muchachos.
Bueno, estás escuchando a Fernando, estás escuchando a Alfredo. Las sensaciones que transmite la selección española, ese pensamiento de que evidentemente tenemos que ahora demostrar que somos superiores a Italia. ¿Cuáles son las sensaciones que se tiene desde dentro de la selección italiana de respecto a este cruce que a priori no esperaban con España?
Hoy ha sido un día de motivación, podemos decirlo así, ¿no? Aquí en Montpellier. Se habla mucho del espíritu del grupo que está imprimiendo Conte, de la motivación, de la carga mental. Bueno, pues conceptos que el sargento Conte, como algunos le llaman, está inculcando a sus jugadores. Hoy ha sido el día de Chiellini como protagonista en la rueda de prensa, el hombre de la BBC, de la defensa. Y bueno, ha dicho que lo ha dejado bien claro, ¿no? La posibilidad de ganar a la selección española pasa por limitar la calidad técnica de España, limitar siempre ese verbo, ¿no? Hay que intentar que los españoles hagan el menos daño posible y para ello, bueno, pues hay que estar muy juntos, esa solidaridad de grupo y lo que decía antes, ¿no? Muy, muy bien mentalizados. Hoy Candrevas se ha vuelto a entrenar con el grupo, nos dicen que parece ser que llega para el partido del lunes, pero en cualquier caso Stefan El Shaarawy puede ser la alternativa, ¿no? El extremo de la Roma, que han pagado 12 millones de euros por él hace pocos días, pero lo que está claro es que Conte utilizará los extremos para intentar salir al contragolpe, ¿no? Sabe que Juanfran y que Jordi Alba suben mucho, bueno, pues por ahí quiere hacer daño el futuro entrenador del Chelsea. Bueno, centrándose también en un aspecto táctico muy, muy importante, no echar el baricentro muy hacia atrás. El baricentro lo llaman aquí es al eje del equipo, ¿no? No cerrarse demasiado atrás en su propia área y buscar estar muy compactos con esas dos líneas de cuatro y sobre todo presionar la salida de balón de España, porque si logran ese error al principio pueden encontrar el contragolpe, esa salida en velocidad que puede conseguir un gol que puede ser mortal. Lo último, también se habla mucho de las faltas, ¿no? El Italia es el segundo equipo que más faltas ha hecho hasta ahora en el torneo, 49, es decir, más de 16 por partido. Y eso es algo que Conte quiere limar en estos días de entrenamiento también.
Bueno, pues vamos a escuchar la rueda de prensa que ha habido hoy en la selección italiana. Me ha hablado Chiellini, el defensa, y le han preguntado, lógicamente, por las sensaciones que le transmite la selección española y por cómo ve al combinado que dirige Vicente del Bosque.
La España es un poco stata la
España
nostra
ha sido nuestra bestia negra desde el año 2008.
Porque la verdad es que poi l'inizio del loro ciclo
d'oro. La verdad es que el inicio de su ciclo de oro comenzó con esa victoria por penaltis en el partido de Viena. Prevé un partido equilibrado donde cualquier detalle podrá marcar la diferencia. Hay un respeto recíproco, dos escuelas diferentes, pero se graba un gran partido. Una pena que sean octavos de final.
Octavo, pero será ancora più stimolante.
Bueno, partido estimulante para Chiellini, Mario, y partido que, bueno, ya lo decíamos, no esperábamos casi nadie, ¿no? Que se diese, seguramente los italianos son los que menos contentos están con que España haya caído al final por esa parte del cuadro.
Y sobre todo acabando primeros del grupo, ¿no? Porque llegaron al último partido ya siendo matemáticamente primeros, esperaba que fuese uno entre Croacia o la República Checa, que al final podría haber, conseguido esa segunda posición. Hay algún periodista italiano que dice que es mejor enfrentarse a España, porque contra Croacia tendrían que mostrarse más con el balón y ahí es donde sufre Italia, ¿no? Que lo vimos mucho contra Irlanda, cuando tienen que jugar el balón. Otra cosa interesante que ha dicho Chiellini en esta rueda de prensa es que mucha gente, y que les ha motivado mucho a los jugadores, ¿no? Que mucha gente les daban como muertos ya antes de empezar, les habían dicho, bueno, contra Bélgica, y aquí es una crítica que tuvo mucho, ¿no? Que contra Bélgica les iban a ganar y que, bueno, si pasaban era como terceros, pero que en octavos de final ya se podían ir a la casa, ¿no? Ha dicho que Lini, bueno, alguno nos ha dicho que podríamos reservar ya las vacaciones para el 27 de junio, porque total, ya nos íbamos a estar en casa, así que poco a poco esa motivación ha sido también el arma de esta selección, ¿no?
Fernando, Alfredo, asunto rotaciones, que, bueno, pues parece, evidentemente, después de que Vicente del Bosque haya repetido el 11 en los tres partidos que hemos tenido, República Checa, Turquía y Croacia, ¿va a haber algún cambio? ¿Se espera que tome alguna medida el seleccionador? Porque creo que hasta ahora España es la única selección que ha repetido equipo y es evidentemente la selección en la que sus jugadores más castigados están en cuanto al número de minutos.
Crees bien. El suplente que más minutos ha jugado ha sido Bruno Soriano con 58 minutos divididos en dos partidos, seguido de Aduriz con 52 en otros dos. Fíjate la barbaridad. Hoy nos mandaba Mario Gago una comparativa de de los minutos entre los titulares de España y los titulares de Italia, y la diferencia era casi de 800 minutos. Tiene trampa, ¿eh? Tiene trampa, porque evidentemente el último partido de Italia en la fase de grupos, claro, le sirvió a Conte para dar descanso a unos y para dar minutos a los otros, porque ya estaba clasificada como primera de grupo. Pero sí, el desgaste ha sido mayor, mucho mayor en España. El futbolista titular que más minutos se ha perdido en los tres primeros partidos es Morata, 52 minutos, fue sustituido en dos. A ver, rotaciones, yo no barrunto más de una, si la hubiera o hubiese. Uh-huh. A ver, me explico. Si tú has confiado en el mismo equipo en los tres primeros partidos y consideraste tan importante el de Croacia, creo que más importante que el de Croacia es el de Italia.
Evidentemente.
Porque es un ser o no ser. Es un partido a seguir o a marchar. Es un partido donde, como pierdas, ya no tienes otra oportunidad. Te vas directamente para casa. Pero puede haber algo. ¿Qué está pensando Vicente del Bosque? ¿Un doble pivote? ¿Un falso 9? Yo me decantaría más por un doble pivote. Por meter a Bruno, como hizo durante la mayor parte del segundo tiempo frente a Croacia, adelantar a Andrés Iniesta y cargarte, digo, deportivamente, del 11 a Manuel Agudo Nolito. Hoy precisamente ha estado bien Nolito cuando le han preguntado.
Sí, ahora le escuchamos.
Ahora le escucharemos, ¿no? Es lo único que yo puedo barruntar, si lo hay, ¿eh? Porque a lo mejor repite el mismo equipo, pero si quiere fortificar el medio campo ante la masificación de jugadores italianos que hay en esa zona, que en ocasiones son hasta 5, pues sería una buena idea. No vayas más allá. Hoy lo de los petos y ayer lo de los petos, nada. Pero nada, ni los he apuntado, Óscar. Ni los he apuntado, porque una
ha
vez
mezclado
sí,
todo.
Pero otra vez ya no me engaña.
Pero es que además, estoy absolutamente de acuerdo con Fernando, pero no solo eso, repasa la alineación. ¿A quién cambia?
Claro.
O sea, es que hay tantos jugadores que tienen ahora mismo el sitio prácticamente asegurado. Y luego otra cosa, si evidentemente ante Croacia, que pudo haber refrescado al equipo con 1, 2, 3 y hasta 4 jugadores por aquello de efectivamente ir dosificando futbolistas, no lo hizo porque lo entendía muy importante, el de Italia no tiene vuelta atrás. Porque con Croacia te podías permitir incluso un empate, te valía un empate, pero es que con Italia estás obligado a ganar. El centro del campo es intocabilísimo, porque Iniesta es nuestro estandarte, Busquets es nuestro timón y Cesc fue el mejor jugador de España en el partido frente a Croacia durante muchos minutos. De la defensa, a lo mejor podrías pensar en un lateral, pero tampoco es muy factible, porque los centrales son intocables. En la portería ha confirmado que sigue De Gea. Y vamos, no me parece a mí que vaya a cambiar a Morata por Aduriz, tal y como vino de marcar en el último partido. Es que si empiezas a analizar puestos, Silva es intocable. Y lo que dice Fernando, a lo mejor la soga se rompe por el sitio más débil, Nolito. Sí, a lo mejor no.
Claro.
A lo mejor siguen los 11, como decía Toshak, de siempre.
No, está claro que evidentemente... Si analizamos los jugadores, si analizamos los cambios que ha hecho Vicente del Bosque...
Sería histórico, ¿eh? Sí, 4 partidos, claro, de un torneo en 10 días, los mismos jugadores.
Hombre, tienes que tener en cuenta una cosa. Vicente del Bosque lleva 113 partidos dirigidos con la Roja, ¿eh? Es la primera vez que repite equipo 3 veces seguidas, ¿eh?
Y solo una vez hizo 2.
Sí.
No, que evidentemente, si ven los cambios, al final los cambios de la selección prácticamente han sido lo mismo, aunque hayan entrado otros desde el banquillo, pero ha sido el cambio de 9 por 9, es decir, Morata por Aduriz, la opción de meter a Bruno Soriano o de meter a Koke o de meter a Thiago para dar relevo a Fábregas, o la opción de quitar a Nolito y meter algo más de control en el centro de campo. Pero al final, más o menos, las piezas han sido siempre las mismas, no hemos variado mucho, con lo cual, pues evidentemente, esas son las posibilidades que se pueden atisbar, evidentemente.
Sí, evidentemente, solo hemos variado en la segunda parte frente a Croacia. Los cambios están claros. Azpilicueta sustituye a Jordi Alba, Koke un centrocampista, Thiago un centrocampista, Pedro a un extremo, Aduriz dos veces a Morata. Y lo único, cuando metió a Bruno por Nolito en la segunda parte frente a Croacia. Eso no deja de ser una señal de lo que puede hacer. También hay quien piensa que lo mejor para atacar una defensa de 5 con 3 centrales es no darles un hombre fijo, un delantero centro, sino jugar con falso 9 y abrir un poquito más las bandas, ¿no? O sea, adelantar a Cesc Fábregas. Pero yo creo, fíjate, que a Morata no le puede dejar en el banquillo ahora. Porque Morata se ha ganado un respeto en el fútbol italiano. A Morata se le teme la selección italiana, es evidente. Le conocen perfectamente. Por eso, saben de su potencial. No creo que estén muy, muy tranquilos ni Chiellini, ni Bonucci, ni Barzagli viendo a Morata enfrente. No creo que estén muy contentos. Lo que pasa que sí es verdad, si te retrotraes hace 4 años a la final del Olimpiski de Kiev, el repaso fue con falso 9. Ya, pero es que se nos puso de cara todo muy pronto y luego España jugó prácticamente a placer. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero opciones hay. Aunque repito, es que no creo, ¿eh?, que si hiciera un cambio, ya para mí sería una pequeña sorpresa.
Bueno, pues hablaba
era
antes...
otra Italia, ¿eh? Era otra Italia la de Kiev, ¿eh? Era otro equipo, no, totalmente diferente, ¿no? Mm. Con este equipo es un equipo que se va a cerrar mucho atrás, y la Italia de Kiev tenía algo de gusto más por la pelota, no era gran cosa. Pero, claro, por ejemplo, ¿no? Había jugadores y Marquisio también en el centro del campo, ¿no? Jugadores que probaban a jugar al fútbol. Con Prandelli era otra filosofía de fútbol totalmente diferente.
No, bueno, estaba Xavi y Xavi Alonso también en España.
Claro,
¿eh?
Eran otros equipos.
Hay que recordar, pero Óscar, no hace mucho tiempo, el pasado mes de marzo, nos enfrentamos con ellos en Italia, en Udine, sí. Empate a uno, ¿no? Mm. Fue un partido, sí, es verdad, que ambas selecciones tenían la cabeza más puesta en los siguientes compromisos, en la recta final de la Liga Española, del Calcio Italiano, también en la Champions League, pero había, fíjate, un Barça-Madrid 4 días después, pero evidentemente era una piedra de toque de que hoy por hoy hay cierto parejo o cierto equilibrio entre los dos equipos, aunque en los últimos tiempos les hayamos pintado la cara casi siempre nosotros, ¿no?
Hablaba antes Fernando de esa rueda de prensa de Nolito, que nos ha quedado un poco ahí en el tintero ese sonido, pero quiero que lo escuchemos porque no es por hacer sangre todos los días con lo de Pedro, que evidentemente ya hay que olvidarlo, pero hemos escuchado a Coque también en la entrada, el que no tenemos que tener malas caras, esa actitud de pensar en lo positivo para el grupo y no para uno mismo. Y Nolito también ha venido un poquito a decir algo parecido.
Viste, es el que manda, somos 23 y nada, ¿no? Yo tengo que estar tranquilo, y si el míster lo ve oportuno y cree que es lo mejor para el equipo, pues de puta madre, ¿no? Sinceramente, o sea que estoy tranquilo y nada, yo estoy tranquilo, estoy bien.
O como se diga eso, ¿eh? Que si me dejan el banquillo, pues oye, que no pasa nada. Que si es lo mejor para el grupo y es lo mejor para la selección española, encantado de asumir ese rol.
Y además, Nolito seguramente, también saliendo desde el banquillo, podría romper un partido perfectamente. ¿Cómo se va a quejar Nolito? Si ha venido a su primera Eurocopa, su primer gran torneo, ya casi en la treintena, y lleva 3 partidos de titular y ha marcado goles. ¿Cómo se va a quejar? No se puede quejar, porque además creo que Del Bosque prioriza al conjunto por encima de las individualidades. Pues si le ponen el banquillo saldrá otro, pero seguramente en la segunda parte y según vaya el resultado, Nolito tendría protagonismo. Es que da gusto. Hoy me ha gustado mucho Coque y Nolito, sí, de verdad, ¿eh? No son futbolistas, bueno, sobre el Brexit, ¿no?
Sí, salvo la respuesta sobre el Brexit.
Es que yo creo
cuando han dicho a Nolito, yo eso no me...
Eso, bastante tiene
no me preocupa. Y
está
tal,
Nolito
y
preocupado con el Brexit.
Ya, bueno, perdona, pero si vas a Inglaterra, como todo apunta,
sí, hombre, sí.
Hoy debería, has perdido un 6% de tu dinerito.
Debería preocuparle, debería preocuparle.
Por ejemplo, ¿no?
Debería preocuparle.
Oye, a lo mejor no va, ¿eh?
Bueno,
a lo mejor no va ahí.
De momento sí que podría ir, pero bueno, luego sí que
luego lo hablamos, pero, luego lo hablamos, sí.
Pero en todo caso los futbolistas tienen que estar preocupados de lo que les rodea, ¿no? Aunque estén aquí abstraídos en la competición, por lo menos te reconocen muchas veces que en las concentraciones tienen más tiempo de lo normal, pues para ver las noticias, para saber un poco qué está pasando, ¿no? Pero al hilo de lo que comentabais de Pedro, el grupo ya le dio el toque que le tenía que dar a su compañero, de puertas afuera le han tapado, pero evidentemente se ha aprendido de ese error que cometió el tinerfeño, y el resto han sido absolutamente respetuosos con sus compañeros.
Ahora seguimos hablando de la selección española y escuchamos también más sonidos de esa rueda de prensa que decía Fernando Burgos también de Coque, resurrección del futbolista del Atlético de Madrid, pero dejarme que cierre ya con Mario Gago. No sé, Mario, si nos dejamos algo por ahí pendiente de la selección italiana.
Bueno, os puedo decir que hay 9 jugadores que es prácticamente al 99% que van a ser titulares, que es la defensa de la Juve, con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, eso es inamovible, a no ser que haya alguna lesión de última hora. El centro del campo para De Rossi, Parolo y Giaccherini, hombres que van a buscar morder y poco más. Y los 2 delanteros, Graziano Pelé y Eder, 2 hombres que no son, digamos, muy famosos, no en el fútbol europeo, en el fútbol mundial, pero que también proponen mucho trabajo, sobre todo Eder, para presionar la salida de balón. En las bandas, pues lo que he dicho antes, ¿no? Uno entre Candreva y el Sarawi, en la otra uno entre De Siglio y Florenzi. En este caso decidirá si quiere un hombre más al ataque como Florenzi o un hombre más defensivo como es el lateral del Milan, De Siglio.
Pues nos sigues contando de aquí al lunes la última hora de la selección italiana. Tú diles que no aprieten mucho, ¿eh? Que con calma, Mario, que no se preocupen.
Tengo miedo de Conte, ¿eh? Como me ve aquí espiando, lo mismo me corre a gorrazos.
Nada, no hay problema, hombre. Un abrazo, Mario, cuídate.
Un abrazo.
Ahí está el gran Mario Gago, siempre pendiente de todo lo que ocurre en torno a la selección italiana, y nos va a estar contando, evidentemente, la última hora hasta ese encuentro del próximo lunes a las 6 de la tarde en Saint-Denis, en París. Vamos a escuchar a Coque, al futbolista del Atlético de Madrid, el internacional español, hablando también de ese hambre que tiene el combinado nacional y del favoritismo de España.
Bueno, no sabía cómo trasladarlo, ¿no? Salir al campo y salir a ganar. Yo creo que es la mejor forma, ¿no? Dándolo todo en el campo, y cuando cuando lo das todo en el campo tienes más posibilidades de ganar que cuando no lo das. Entonces yo creo que hay grandísimos futbolistas en la selección, que siempre lo dan todo por la selección, que tiene hambre de ganar, mucha gente que tiene ese hambre y yo creo que es la mejor forma, ¿no?, de salir y afrontar como tenemos el cuadro con las mejores selecciones para poder llegar hasta la final y ganarla. Bueno, en un partido con dos selecciones tan grandes, ¿no?, yo creo que no hay favorito, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy disputado contra una gran selección y veremos, ¿no? Tenemos que hacer un grandísimo partido para poder ganar y poder pasar, pero un partido nunca sabe lo que puede pasar y yo creo que no hay favorito, ¿no? Está el 50-50.
Me gusta escuchar a los jugadores de la selección española así. Ayer también a Juanfran, por ejemplo, en la rueda de prensa, que también estuvo muy bien reconociendo ese exceso de confianza, esas cosas que tienen que cambiar, porque Fernando, Alfredo, estamos hablando de lo físico, de si están cansados, de si hay que rotar, pero lo mental también es muy, muy importante, ¿no? Porque veníamos de recibir muchos elogios, de parecer que éramos los mejores otra vez, después de los dos primeros partidos, en los que es cierto que la selección jugó a un gran nivel, y de repente te pegas ese batacazo ante Croacia con un penalti que fallas, con un gol prácticamente en los últimos minutos del partido, y lo mental, el coco, reponerlo de cara al partido ante Italia, también es complicado y parece que lo están haciendo, ¿no?
Se suele decir que la mejor preparación física es ganar partidos, que como conseguir victorias no hay nada para recuperar y para encontrarte mejor partido a partido. Sí, yo creo que en ocasiones la mente tiene mucha más importancia que el físico. Saber recuperarte de un golpetazo como el del otro día en Burdeos frente al Croacia casi es más importante que darte una sauna completa o un buen masaje, porque la cabeza es que te mueve todo. Si la cabeza no te rula, las piernas no corren, y si tú no estás mentalmente fuerte, vas a encarar al portero y le vas a tirar fuera. Eso está más claro que el agua. Pero yo creo que esta España se puede recuperar perfectamente de lo que pasó el otro día. Tiene futbolistas con mucho rango, con mucha experiencia, de muchísima categoría, que han jugado muchos partidos de este estilo, pero muchísimos de este estilo, para que no les pese el rival ni lo que pasó en el partido anterior. Pero es que físicamente sí los podemos ver, pero luego mentalmente es que la cabeza de cada uno es la cabeza de cada uno.
Y sobre todo la inseguridad que te genera una derrota, porque cuando las cosas te van de cara, de repente ganas en el último minuto a la República Checa, vences con relativa solvencia y tranquilidad ante Turquía, y te da la sensación de que estás perfectamente preparado, de que eres casi invencible y de que eres capaz de ganar a cualquiera que te pongan delante, Italia, Alemania o Francia. Pero el hecho de que Croacia, precisamente sin su equipo titular, te volteara el partido, el marcador, y te ganara, te genera dudas si realmente estás tan bien, si eres capaz de hacer todas esas cosas, ¿no? Yo creo que esa inseguridad la vamos a romper el próximo lunes, a buen seguro, cuando comience el partido, pero evidentemente, como está apuntando Fernando, aquí todos los jugadores tienen un oficio extraordinario. El once titular de España está plagado de campeones del mundo, de campeones de Europa, de campeones de Champions, lo han ganado literalmente todo, ligas en sus respectivos equipos, y desde luego, no solo no se van a amedrentar, sino que tienen la capacidad de regenerarse como para afrontar este nuevo reto, ¿no?
Bueno, pues llegamos a las 12 y 28, una hora menos en Canarias. Vamos a seguir hablando enseguida de la selección española. Ahora sigo con Burgos y con Alfredo, también analizando la jornada que tenemos mañana de octavos de final con esos tres primeros partidos. Y vamos a hablar de lo del Brexit, que sé que Alfredo sobre todo está muy preocupado, así que ahora enseguida hablamos de eso. Pero hacemos una pausa y continuamos enseguida aquí en Onda Cero. Continuamos en el primer toque.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
¿Qué hay entre el kilómetro cero y la M30? Todo el centro de Madrid y todo Ibericar Cuzco. Porque ahora Ibericar Cuzco, concesionario BMW de referencia en el centro de Madrid, cuenta con 7 sucursales y toda la gama BMW, BMW i y BMW Premium Selection. El mejor servicio postventa y parking gratuito, además de ser concesionario oficial M. Con Ibericar Cuzco, Madrid lo tiene todo.
Encuentra tu sede más cercana en ibericarcuzcomotor.bmw.es.
Regresa Milagro en Casa de los López de Miguel Miura al Teatro Reina Victoria. Protagonizada por Nuria González y Nacho Guerreros.
Hola, soy Nacho Guerreros. Ven a pasar el verano con los López. Os esperamos.
Una comedia de enredos, misterios, milagros y mucha diversión. Venta de entradas en entradas.com y taquillas. El secreto de Miura mejor guardado.
Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Cari, ¿te has dejado el WhatsApp abierto?
No te importa que te lo revise, ¿no?
Cualquier revisión es sinónimo de drama, menos la que le hacemos a tu coche en Ford Motorcraft. Trae tu coche a Ford Motorcraft y llévate un completo mantenimiento por solo 99 euros. Y por cualquier revisión o mantenimiento, llévate gratis un cargador solar para móvil. Ford Motorcraft. Empieza bien el verano.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.400 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3.
Murprotec, buenos días.
Le llamo porque tengo humedades.
Ha llamado al sitio adecuado. ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve?
Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo.
Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución, será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
No sabe cuánto me alegra oír eso.
Llame al 930 1130, 930 1130 o el murprotec.es.
Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premios reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
Y 32, una hora menos en Canarias. Ahí continuamos en Onda Cero, continuamos en el primer toque, continuamos analizando esa Eurocopa de Francia. Ahora hablamos de los partidos de mañana, pero quiero terminar de hablar un poquito de lo que nos queda por ahí pendiente de la selección española, que hay un par de asuntos de los que quiero hablar con Fernando Burgos y con Alfredo Martínez, que siguen ahí en esa concentración en la Isla de Re. Hemos hablado de cómo afrontan los suplentes su situación, hemos hablado de esos posibles cambios, esas posibles rotaciones, de lo físico, de lo mental. Y hemos hablado del doble pivote. Fernando, Alfredo, decía Fernando que podía ser a lo mejor quizá el cambio que pudiese haber con la entrada de Bruno Soriano por Nolito, dando más empaque al centro del campo junto a Sergio Busquets. Es una opción que siempre le ha gustado a Vicente del Bosque. Hay que recordar que su equipo lo formaban Xavi Alonso y Sergio Busquets, ¿no? O sea, que tampoco sería nada nuevo.
No, pero, a ver, con el respeto a todos los futbolistas, Bruno no es Xavi Alonso, evidentemente. A ver, esa categoría todavía le falta a Bruno, pero... sí, para este campeonato, ¿eh? Porque antes de este campeonato el doble pivote Bruno Busquets, Vicente del Bosque lo había utilizado un partido, que fue contra Alemania en un amistoso en Vigo, no lo había utilizado más. Pero sí es cierto que frente a una selección italiana con mucho centrocampista, muy física, pues a lo mejor hay que guardar un poquito más el mediocampo, ¿no? A mí me parece una idea maravillosa adelantar a Andrés Iniesta. A mí me parece que cuando España mejor ha jugado es cuando Iniesta y Silva han estado por delante de los centrocampistas. Como por ejemplo en la final de la Eurocopa del 2012. Jugaron Silva, Cesc e Iniesta. Busquets, Xavi Alonso y Xavi. Creo que Iniesta, cuanto menos tenga que trabajar, más liberado esté y más cerca esté del área, más peligro va a crear a las defensas rivales. Y ante una defensa con tres centrales, tú tienes que tener magia, porque si no tienes magia es muy complicado. Y luego está cuando no tengas la pelota. Y ahí Bruno pues hace un trabajo más físico, más de contención, más defensivo que Andrés Iniesta. Sí es una posibilidad. Para mí, es la posibilidad, lo venimos diciendo desde el día después de la derrota frente a Croacia.
Yo creo que sí, yo creo que sí que existe, sobre todo por varios aspectos. Uno, si recordáis, Bruno probó contra Corea, un partido que ya España encarriló claramente, y ahí aprovechó Vicente del Bosque para hacer banco de pruebas, ¿no? Porque tenía en mente que a lo mejor a lo largo del campeonato era algún partido importante, y sobre todo partidos de esta enjundia, de este peso, no en partidos en los que tenemos que llevar la iniciativa, sino ya en partidos a cara de perro en los que un error te mata y en los que a lo mejor tienes que tener más cuidado con la retaguardia que no en ir atacando, ¿no? Y me da la sensación de que además Bruno ha sido de los jugadores que cuando ha entrado en el terreno de juego, en especial frente a Croacia, ha cumplido con creces, el equipo se ha sentado, ha tenido más equilibrio y eso puede ayudar. No digo que sea a lo largo de todo el partido, pero a mí me parece que ahora mismo Bruno sería el jugador número 12 de esta selección, por lo que va de campeonato, lo acaba de comentar Fernando, 58 minutos, es el suplente que más veces ha entrado en el terreno de juego, más minutos sí ha tenido en los recambios, ¿eh?
Bueno, pues veremos si finalmente esa opción es la que plantea Vicente del Bosque o si, bueno, pues definitivamente mantiene ese mismo once y no toca tanto el equipo como pudiese parecer y deja esos 11 jugadores que ha mantenido los tres primeros partidos. Fernando, ¿se te queda algo por ahí en el tintero pendiente de la selección española?
Dos cosas muy rápidas. Mañana conoceremos al colegiado. Vamos a ver quién nos toca en esta oportunidad porque creo que ante una Italia que suele hacer muchas faltas necesitamos un colegiado que nos amedrante, que no sea el Kuipers de la Copa Confederaciones de la final frente a Brasil.
¿Te gusta Shakir, el turco?
No me desagrada, pues no me desagrada. Le he visto mucho en eso. No, a ver, que Shakir ha tenido con el Madrid buenas y menos buenas, pero no es un árbitro que se suela amedrentar. Y luego le he leído a nuestro compañero Mati Prat Jr.
¿Sí?
Que España va a jugar de blanco. A ver, y eso es preocupante. Yo recuerdo, y aquí estamos gente que ha estado en todos esos
sí,
partidos.
No se nos da bien.
No.
Peor.
No, contra Italia en el 2008. Vestimos de rojo.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Confederaciones en Sudáfrica. Vestimos de rojo. En la final del Mundial, de la Eurocopa. Vestimos de rojo. ¿Pero por qué narices de blanco? Pero a ver, ¿por qué vamos a vestir? Somos visitantes. Hemos quedado segundos. Hemos quedado segundos, los dos partidos de rojo. Hemos quedado segundos y ellos eligen equipación. La churri, la azul, pantalón blanco y nosotros de rojo, pero
se
¿por qué vamos a vestir?
Se parece demasiado.
El rojo,
sí,
pero
dos
siempre
colores,
hemos jugado de rojo.
Ya, pero son dos colores oscuros.
Pero a ver, pero que os he dicho que hemos jugado siempre
sí, sí,
de rojo
sí,
contra
sí
ellos.
Escúchame, menos en si con las camisetas menos, hemos visto cada barbaridad que
claro,
tampoco lo vamos a
sorprender
ahora.
Menos en el Mundial de Italia, menos en el Mundial de Italia, pero es que ahí voy. Mundial de Italia 94, Mundial de Estados Unidos 94, blanco, al Rinchi. Nigeria
ahí escucho
en el 98, igual. Portugal en el 2004, idéntico. Holanda hace dos años, vamos ya, 1-5. Y el otro día Croacia, no me lo creo, ¿eh?
Por cierto, que los italianos tienen 10 jugadores apercibidos de tarjeta, son la selección más sancionada y evidentemente...
Nosotros uno.
Y solo Sergio Ramos.
Solo Sergio Ramos.
Y que si no ve cartulina, le quedaría solo un partido para pasar limpio.
Uh-huh. Bueno, dejarme que diga una cosa rápidamente, porque esa noticia acaba de aparecer en las redes sociales, la portada de Marca de mañana, Pau Gasol, voy a los Juegos. Lo confirma en ese artículo que escribe habitualmente en el diario Marca.
Buena noticia.
Después de esas, buenísima noticia, después de esas dudas con el tema del Zika y demás, bueno, pues el grandísimo jugador de la selección española, nuestro jugador franquicia, pues va a estar en los Juegos Olímpicos de Río con la selección española, así que una grandísima noticia la presencia de Pau en los Juegos. Se queda por ahí Fernando, se queda por ahí Alfredo, vamos a hablar ahora de lo del Brexit, vamos a hablar, quiero que Alfredo también me hable de uno de los encuentros que tenemos mañana, pero vamos a hablar de esos encuentros de mañana, porque mañana es cuando teníamos que jugar, si hubiésemos hecho las cosas como teníamos que haberlas hecho, pero al final no va a ser así. Mañana arrancan los octavos de final y con tres partidos, sobre todo uno de ellos bastante atractivo, pero bueno, vamos a ir en orden horario. 3 de la tarde, primer partido de octavos de final, el que va a enfrentar a Suiza y Polonia. Alberto Collado, buenas noches. Uy, no está... No
sí,
está
¿me
Collado.
Oyes?
Ahora sí.
Hola.
¿Qué tal, Alberto?
Oscar,
muy buenas
noches.
Bueno, ¿qué nos cuentas de ese Suiza-Polonia, que va a ser el partido que va a abrir esa ronda de octavos?
Bueno, pues a lo mejor no es el partido más interesante de mañana, pero como tú dices, es el primero y el que va a abrir el fuego en Saint-Étienne, en el estadio Geoffrey Guichard. Las casas de apuestas dan como favorita a Polonia, 2,7 a 1 se paga la victoria polaca, 3,25 a 1 la Suiza, no hay mucha diferencia, pero bueno, oye, pues es lo que tiene tener de delantero a Lewandowski, ¿no? Lo que pasa es que no ha marcado todavía en esta Eurocopa. Polonia, la verdad es que está mejor atrás que en ataque. Es de las tres selecciones que no ha encajado ningún gol. Acuérdate que le arrancó ese empate a 0 a Alemania. Pero bueno, no llegan todos. Chesney, el portero de la Roma, está lesionado. En su lugar jugará Fabianski. Tampoco está el centrocampista Kapuczka, sancionado, que lo ha utilizado el seleccionador polaco pues en 2 de esos 3 partidos. Y enfrente Suiza, también otro partido muy meritorio, el que recordamos, es empate a 0 contra Francia. Su gran baza la tenemos en el centro del campo. Esa creatividad con Granit Xhaka, el futbolista por el que ha pagado el Arsenal un dineral, un auténtico dineral, 46 millones de euros. También Shaqiri, Tsemaili, bueno, hay un montón de jugadores en el centro del campo que sin duda pues son muy creativos. Y por supuesto atrás un cerrojo, Sommer, el portero del Borussia Mönchengladbach, que fue el sustituto de Ter Stegen en su día cuando se fue al Barcelona. Petkovic tiene a todos disponibles, a los 23 disponibles. El 11 yo creo que va a ser el que ha utilizado en la primera fase prácticamente. Lo único, gana enteros la posibilidad de que Mbolo, un delantero de 19 años nacido en Camerún, rapidísimo, sustituya a Seferovic, el delantero ex de la Real Sociedad en la punta del ataque. Y poco más, que va a pitar Mark Clattenburg, el inglés, a las 3 de la tarde, este Suiza-Polonia, que vamos a vivir en el Radio Estadio.
Pues pendientes estaremos, lógicamente, de ese primer partido favor de final. Gracias, Collado.
Un abrazo.
A las 6 de la tarde se juega el partido entre Gales e Irlanda del Norte. Alberto Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Buenas noches.
A ver, ¿qué nos cuentas de ese partido? Que yo no sé con lo del Brexit esto cómo va a acabar, pero bueno.
Pues mira, ya tiene curiosidad por ahí, claro, porque Gales, claro, en la votación ha salido mayoría al sí, y Irlanda del Norte ha salido mayoría al no,
pues ya
y el
ya
árbitro es Atkinson, que es británico, ¿eh? Así que
tenemos de todo ahí.
Ya tienes ahí jaleo, pero bueno, en principio favoritismo para Gales, que ha hecho una gran fase de grupos, no tendría por qué haber perdido siquiera ningún partido, pero Inglaterra le gana al final con una gran remontada. Está Gales liderada por un Bale en un gran estado de forma, con Ramsey aquí media punta y centrocampista en el Arsenal en un muy buen momento, con un escudero por detrás como es Allen, el futbolista también de la Premier, que está dando un rendimiento maravilloso, y atrás Ashley Williams, el central del Swansea, que está haciendo uno de los mejores torneos en el ámbito de los centrales. Fuera de esto, hay historia entre los países, han jugado casi 100 veces. Irlanda del Norte no le gana a Gales un solo partido desde el año 80, y Coleman, para intentar motivar a los futbolistas, les ha puesto en una sesión de vídeo a los 23 convocados aquí con Gales la aparición y la manera de llegar a cuartos de final de Gales en el año 1958, para motivar un poquito, aunque creo que no hace falta. Va a ser uno de los partidos que llena seguro el Parque de los Príncipes, dos de las aficiones que más gente mueven. Irlanda del Norte enfrente, el equipo de Hughes, que no tiene bajas tampoco, que si acaso tiene a este Lafferty arriba, que es de lo poquito que se puede renombrar del equipo, con 3 puntos y pasando prácticamente de casualidad de la fase de clasificación. Ahora se ha metido la gente con cuotas de puntos muy baratas. Y nada, pues a ver, un partido que seguro estará movido, que seguro tendrá ocasiones, pero que en principio debería tener unas grandes opciones de dejar a Gales y al pichichi del torneo, como es Gareth Bale, en los cuartos de final de la Eurocopa, y jugar contra el que venga por debajo del Hungría y Bélgica, ¿no?
A las 6 de la tarde, Gales-Irlanda del Norte. Gracias, Pereiro.
Un abrazo.
Y el gran partido de la jornada, que tiene presencia española, como ya decíamos, por el arbitraje de Velasco Carballo, que son dos selecciones muy potentes, es el Croacia-Portugal, que se va a jugar a partir de las 9 de la noche, Alfredo.
Y que podría pasar por ser la final anticipada de esta parte del cuadro, ¿no? Dicho con respeto hacia Bélgica, hacia el resto de las selecciones, son las dos grandes favoritas de estos 8 equipos. El vencedor tendría muchas opciones de llegar a la finalísima en Lens, en el estadio Félix Bollaer. Hay que destacar que Modric ha entrenado con normalidad esta tarde en la concentración del equipo croata. A las 8:30 lo hicieron en el estadio, escenario del partido. No así Mandžukić. Bien, Mandžukić parece que va a poder estar, pero si no lo pudiera hacer, Kalinic, el autor del primer gol frente a España, sería titular en la selección croata, que tiene 8 jugadores apercibidos de sanción. y que en principio va a repetir un equipo muy similar al de las dos primeras jornadas. Podría haber algún cambio en la entrada del joven Roche, la entrada del propio Kalinic, pero por lo demás parece que se van a mantener teniendo como grandes escuderos a Modric, Rakitic y el propio Perisic en el once titular. Y enfrente la Portugal de Cristiano Ronaldo, que le tiene tomada la medida a Croacia. Le ha ganado los tres enfrentamientos que han jugado y por tanto se sienten superiores. El hándicap de haber descansado muy poco. Han jugado hace tan solo dos días, por tanto jugarán en menos de tres días dos partidos y los portugueses tratan de recuperar el aire después de haber jugado un partido tenso ante Hungría. Eso sí, sabiendo que Cristiano Ronaldo está en unas magníficas condiciones tras haber marcado dos goles en el enfrentamiento ante el once magiar. Parece que Rafael Guerreiro, con molestias musculares, podría volver al once titular, pero él y el valencianista André Gómez son las dudas que tiene el técnico Fernando Santos. Por cierto, apercibido de sanción, entre otros, Pepe en el equipo portugués. Parece que Quaresma, de momento y con molestias, esperaría en el banquillo su oportunidad para la recta final del partido, al igual que Renato, esa gran promesa que ha vendido el fútbol portugués al Bayern de Múnich en el presente mercado veraniego.
Bueno, pues así tenemos esa jornada de octavos de final, primera jornada de octavos que se va a disputar mañana sábado con esos tres partidos. Y Alfredo, hablábamos de lo del Brexit, que sé que te tiene... bueno, nos tiene preocupados a todos.
No, me parece,
¿eh?
Esto me va... parece un tema...
No, escúchame, y no lo digo en plan de broma, ¿eh? Es un tema que va a afectar y mucho si se mantiene todo como está, que es lo que habrá que ver si se mantiene así, pero puede afectar y mucho al fútbol británico y al fútbol europeo.
Sí, no. Puede y debe, porque claro, cuando uno toma este tipo de decisiones son con todas las consecuencias y en todos los ámbitos. Mira, la primera y que va a beneficiar al fútbol español indiscutiblemente es que ya los clubes ingleses, cuando se ponga en práctica la nueva normativa, no podrán fichar jugadores de los equipos españoles menores de 18 años. Uh-huh. Hasta ahora, entre comunitarios, sabéis que el Arsenal tiene una práctica muy habitual de llevarse futbolistas de 16, 17 años. El Manchester City, como apunta Alberto en los últimos tiempos, también, pues, a partir de que se aplique la nueva normativa, pasarán a ser extracomunitarios. Y, por tanto, la normativa del fútbol UEFA es... traspasos entre equipos del mercado común europeo a partir de 16 años, extracomunitarios, africanos de cualquier parte del mundo, a partir de los 18 años. Parto de una base. Todo esto tendrá un periodo de transición. Se está hablando, en términos sociales y económicos, de entre 2 a 10 años, en algunos aspectos, es decir, aduanas, aranceles, monedas, etcétera, de 2 a 10 años. De ahí que nadie piense que esto va a ser de la noche a la mañana. Y además... evidentemente, circunstancias que ya se producen no van a tener marcha atrás. O sea, hay muchos jugadores españoles que están en la Premier League o sobre todo en la Championship, o Championship, como dicen ellos, que ahora mismo no podrían jugar en esa competición, claro, porque no reunirían los requisitos que hasta ahora tenían los jugadores que venían desde el extranjero. Por tanto, no van a poder echarlos, porque se perjudicaría considerablemente a todos ellos. Fíjate que los requisitos para jugar en la Premier, si una selección está en el top 5 del ranking UEFA, tendrían que haber jugado el 30% de los partidos con su selección en los dos últimos años. Y de eso, solo lo cumplirían 6 futbolistas españoles de la Premier League, es decir, los Cesc Fàbregas, Silva y compañía. Pero hay otros muchos, como por ejemplo Juan Mata, que ya no lo cumpliría. Y eso porque España está en un lugar muy privilegiado en el fútbol internacional. Los países que van del 21 al 30 tienen que jugar el 60% de esos partidos. Y rápidamente, dos apuntes más. En principio, como te digo, no debería afectar a esta serie de jugadores. Y vamos a ver también si se firman una especie de tratados de reciprocidad, ¿no? O unas cláusulas especiales para que, a pesar de no ser mercado común europeo, los jugadores británicos o que hasta ahora pertenecían a las Islas Británicas tengan un estatus diferente a lo que, por ejemplo, sería Ucrania, etcétera. Otro dato sería los extranjeros ingleses que juegan en España. Sabes que hay 3 extracomunitarios por equipo.
Sí.
Gareth Bale es por comunitario. Ejemplo. Pasaría a ser extracomunitario, pero con la posibilidad
o no
de, con la residencia en España de más de 3 años, ser asimilado o recibir la doble nacionalidad. Pero repito, sería un caso a la inversa. Si Bale está en España, aunque cambie la normativa de la noche a la mañana, sería muy extraño que se le pase a considerar extranjero. Habría un periodo, como digo, transitorio.
No, y dependerá luego de algunas negociaciones abiertas. Hay que tener en cuenta que países como Islandia o Turquía o Noruega...
tiene un estatus especial.
Exacto. Arda Turán no tiene condición de extracomunitario. Martin Odegaard, del filial del Real Madrid, que juega en segunda división, no es extracomunitario, sino comunitario. ya que el país nórdico así lo acordó con Bruselas. O sea, que no tiene por qué ser Gareth Bale a partir de ahora extracomunitario, ni muchísimo menos. No es algo que, por ejemplo, yo lo he hablado hoy con gente, le preocupe mucho al Real Madrid, que está, bueno, pues está a punto de ampliar el contrato del, claro, del cañón de Gales, ¿no? Eso es así, pero el tema es preocupante, ¿eh? Más para los futbolistas que para nosotros. Incluso, claro, yo he hablado con algún que otro periodista y me ha dicho, mira, como esto vaya más, antes de que se supiera el resultado del referéndum del Brexit, sí, yo me hago español.
Bueno,
has hablado con algunos.
Y el,
sí, y muy cercano a nosotros.
Sí, señor.
Y el último...
Ya me imagino.
De todas maneras, lo de Bale, lo comentábamos esta mañana, le queda 1 mes y 10 días para, en caso de que él lo considere oportuno, nacionalizarse, pillar doble nacionalidad.
Pero lo que ha apuntado Fernando, pero vamos, los tratados bilaterales...
No creo que por ahí venga la preocupación, tampoco en absoluto.
Y otro detalle que no es flojo. Hoy ha caído la libra más de un 6%. Sí. A los ingleses, como esto sigue así, les va a salir carísimo llevarse a según qué futbolistas, bueno, pues, como hasta ahora se estaban llevando.
Como la frase de Cerezo, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, ¿no?
¿Sabes que con esta normativa Kanté, Payet, Mata y esta serie de jugadores no habrían ido nunca
Herrera,
a jugar
etcétera,
a Ander Herrera a la Premier League?
Sí, sí.
Eso que pierden.
Pues sí.
Eso que pierden. Perdemos todos, la verdad.
Pues te voy a decir una cosa, y que no se descarten porque lo he hablado con gente por la tarde y es una posibilidad. Si no recuerdo mal, el patrocinador, del que no voy a decir el nombre, que puso 1,3 billones de euros por patrocinar una liga tan cara como la Premier League, durante los próximos 10 años, igual cambia de opinión, ¿eh? Porque si no puede tener...
Va a tener a las estrellas.
Si no puede tener a ciertas estrellas por, uno, lo que habéis comentado, de que no tenga... una serie de partidos con la selección, o dos por edad, o tres por tal, pues igual la liga pierde atractivo y sería normal que bajara la cotización de eso, ¿eh?
Pues nada, veremos lo que ocurre. Señores, que os dejo ya que descanséis, que es la 1:10 y ya en la isla de Reos deben estar apagando la luz, así que nada. Equipazo.
Se apagó a las 7:30 de la tarde.
Antes de con la corte.
Hace frío hoy, ¿eh? Hoy hace frío.
¿Hoy ha refrescado? Pues ponernos la, sí, ponernos la
mañana
rebequita.
Vamos a conocer el hotel de concentración de España. Mañana, anda, le contaremos a Paco Reyes en el Radio Estadio.
Es fantástico.
Nocturno, en el After Hour,
viviendo,
este que hace Paquito, ¿cómo Reyes,
viviendo?
¿Cómo, sí, es el hotel de concentración, sí, de España aquí en la Île de Ré?
Pues nada, sonido Raúl Espínola con el equipazo de enviados especiales Alfredo Martínez, Fernando Burgos, Alberto Pereiro, Alberto Collado. Un placer como siempre, chicos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Buenas noches.
Chao, chao.
Noches.
12:51, una hora menos en Canarias. Seguimos en Onda Cero, seguimos en el primer toque.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. La selección pone el fútbol, la otra selección, la energía. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todo.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
Do, 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 do.
12:54, una hora menos en Canarias. Abrimos la charla de los viernes y hoy tenemos de invitados a nuestro futbolista de cabecera en el Jovik en Noruega, que está ya a puntito de terminar la temporada. Don Manu Herba, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo tiene chupado ya, ¿no?
Sí, lo tenemos hecho. Partido mañana aquí en Molde y...
y para casa.
Y vacaciones. Sí.
Sí, señor, sí, señor. Así me gusta, disfrutarlas. Compañero de Bein Sport en Miami, Nacho García. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Hola, familia. ¿Qué tal estáis? Oye, Nacho... ¿cuánto dura esta liga, por favor?
No, escucha, digo, Nacho vive en vacaciones permanentes, o sea que tampoco se puede quejar. Estoy... Vamos, bueno, bueno. He oído hasta un pajarito por ahí de fondo. O sea, que es que debe estar en una zona idílica en Miami, seguramente.
Pero me escucháis, ¿no? ¿Me escucháis?
Sí, 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 te escuchamos.
Pues eso es lo
que... A la tercera pregunta se cortará, a la tercera pregunta se va a cortar.
Sí,
pero...
no te preocupes, luego me llames otra vez y yo me uno en la cuarta.
Pero te escuchamos. Compañero de cuatro de Mediaset, Diego Miguel Fernández, que está por ahí en la Eurocopa. Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Este es el único que curra, ¿eh?
Bueno, y además de verdad, ¿eh? Además de verdad.
Y lo que le queda.
Un poco más de frío,
y lo que le queda. Estoy
seguro aquí en la Isla de Reyes, porque no veas cómo rasca aquí el aire.
Sí, no, me ha dicho Burgos que hoy se había levantado fresco. Habéis tenido que poner la Rebeca, ¿no?
Sí, 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 Rebequilla, Polar y lo que haga falta, vamos, bueno. Madre mía.
Bueno, oye, estaba terminando y voy a empezar por ahí. Ahora luego hablamos de la Euro y hablamos de más cosas, pero estaba terminando de hablar ahora con Alfredo, con Fernando, con Pedro y con Collado del tema del día, que es el tema del Brexit, que evidentemente nos ha dejado a todos ahí un poquito. Manu, en Noruega, pues los noruegos no son, pero para cosas sí, ¿no? Por ejemplo, o sea, por ejemplo, lo decía ahora Pereiro, creo, Odegaard no es extracomunitario. Hay una serie de acuerdos que, bueno, que parece que a lo mejor con Gran Bretaña también se podría llegar ante esta situación, que va a acabar afectando al mundo del deporte, lógicamente.
Sí, sí, sin duda. Aquí Noruega no pertenece a la Unión Europea, pero como tú dices, hay una serie de acuerdos que al final intentan en que todas las partes estén satisfechas y buscar soluciones para todo, y el deporte obviamente es uno de ellos.
Nacho, Diego, estábamos hablando, bueno, pues el tema de las internacionalidades que van a tener que cumplir, que tienen que cumplir jugadores para fichar por equipos de la Premier, el tema de que la libra evidentemente se ha devaluado y eso va a hacer que los jugadores cobren menos una vez que lo pasen a euros, no van a poder fichar a futbolistas jóvenes, que es una práctica muy habitual en el fútbol inglés. Podemos tener un cambio, yo creo que si todo va como parece en los próximos años, similar al que tuvimos cuando tuvimos la ley Bosman, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sobre todo los cambios van a ser a nivel social y económico. En lo deportivo casi es lo más anecdótico, entre comillas, ¿no? Teniendo en cuenta la magnitud de lo que ha pasado en Gran Bretaña. Pero fíjate, yo mirando para lo nuestro, creo que esto le beneficia a la liga a medio largo plazo. Aún así, también yo creo que todo esto que habéis hablado, tal y como está ahora planteada la Premier y las exigencias que hay a nivel de mercado, yo creo que al final se acabará arreglando de algún modo, ¿no? Yo creo que ellos saben perfectamente el producto que tienen entre manos. Yo creo que a la Premier le ha costado mucho trabajo llegar al estatus que tiene ahora mismo. Siempre ha sido una gran liga, ¿no? Pero creo que ahora mismo no hay duda de que si no es la mejor junto con la española, bueno, están ahí las dos. Yo creo que al final se acabarán amoldando un poquito también a la situación, porque es verdad que no es la situación de ahora igual a la de hace 16 años, ¿no? Cuando todo esto comenzó con la Unión y demás. Entonces yo creo que también tienen que acoplar un poco la ley deportiva a lo que es la actualidad ahora mismo, a 2016.
Diego.
Yo creo que la que sale perdiendo es la Premier y los ingleses, porque yo creo que de confirmarse todo lo que venían hablando Alfredo, Alberto, Burgos, es que los que pierden son ellos, van a perder calidad en los jugadores y van a perder esa oportunidad que tenían esos futbolistas de otros países, como por ejemplo españoles que están ahora mismo en la Premier, en equipos importantes, que han tenido una oportunidad ahí de crecer, y si no la van a tener con la nueva normativa o el cambio de leyes que haya con el Brexit, pues la verdad es que los que van a perder son ellos, ¿no? Y yo creo que yo estoy con Nacho, yo creo que eso al final volverá todo a tener un sentido, ¿no? O se le dará un poco de sentido común para que no sufra tanto una liga como la Premier.
Bueno, pues veremos.
El rey del oportunismo, perdona, Oscar, el rey del oportunismo es Nolito, ¿eh? Porque si antes
sí.
Sale a la luz su llegada al City, o que todavía está por confirmarse, antes sale el sí, ¿no? En el Brexit.
Escucha, o sea, que ha estado fantástico y que el Brexit no le... Ha dicho que el Brexit no le preocupa, que se pensaba que era un baile, el Brexit Dance. O sea, que tampoco... No está preocupado.
Confundir el Brexit con el Breaking Dance.
Correcto, del Chiquilicuatre. No está preocupado.
Yo creo que al final, tratándose del fútbol y como bien decís, está viendo el producto que la Premier tiene entre manos, yo creo que al final acabarán encontrando una solución donde el fútbol británico no se ve afectado y puedan mantener a los futbolistas del máximo nivel que tienen ahora mismo.
Bueno, pues veremos, evidentemente. Esto va a ser algo largo, ya decía que, bueno, pues mínimo 2 años para que determinadas cosas vayan llevando a cabo, más años para otras, así que es algo que social y políticamente significa mucho, que deportivamente es algo residual, pero bueno, pero que evidentemente también va a afectar y veremos cómo va evolucionando todo. Vamos a hablar de la Eurocopa, vamos a hablar, y lo primero que voy a preguntar es cómo veis el España-Italia, directamente así, sin tapujos, ¿cómo lo veis?
Pues un partidazo que le hemos hecho un favor a la UEFA yendo por ese cuadro, porque vamos, luego, sí. Hombre, en realidad es el... O sea, yo creo que España es superior, pero es verdad que la Italia que hemos visto en esa Eurocopa puede hacer cualquier cosa y ha llegado a tener momentos en los que ha jugado bien y no ha entrado la pelota y momentos en los que ha jugado mal y al final la ha entrado, o sea... En defensa sí que ellos son un buen equipo, pero yo creo que les falta punch en ataque y un juego colectivo. Yo creo que España es superior, pero eso sí, vamos a ver ya un partidazo en octavos. Si pasamos, veremos otro en cuartos, otro en semifinales y una final de Eurocopa. Yo confío en que España llegaremos ahí, pero vamos, el camino que tenemos que empieza con Italia, duro, ¿eh?
Yo creo que el partido España-Italia es sin duda el más atractivo de estos octavos de final de la Eurocopa. Y creo que son dos equipos que no se esconden, que tienen muy claro a lo que juegan, son diametralmente opuestos en sus estilos. España es un equipo que va a dominar el partido de cabo a rabo desde el balón. Italia es un equipo que va a esperar atrás y va a intentar jugar lo más directo posible con sus delanteros. Veremos dos estilos totalmente diferentes y obviamente tenemos la ilusión y las ganas de que España sea capaz de meterle mano a Italia y pueda pasar a cuartos de final, claro que sí.
Nacho.
Para mí, obviamente, esta Italia está muy lejos de otras Italias a las cuales ya hemos ganado anteriormente, pero es un equipo a nivel de nombres apañado, ¿eh? O sea, arriba lo que tiene es, para mi gusto, bastante bueno. Yo tengo la suerte de hacer jornada a jornada la Serie A y los conozco. Hay que tener mucho cuidado con jugadores. No sé si irá Eder o irá Pelé. Sí. Hay que tener cuidado con Insigne. Tienen pólvora arriba, ¿eh? Y atrás saben defender muy bien porque es el bloque de la Juventus. Yo quería hacer un símil con esto, chicos, porque fijaros que hace no mucho estábamos hablando con la eliminatoria del Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Y obviamente por empatía le dábamos al Atlético todos. Bueno, ahora el Atlético sería Italia, salvando las diferencias, sí. Y España sería el Bayern de Múnich. Si hay un equipo en la Euro que tiene, digamos, la posibilidad de desarmar el ataque de España es Italia. O sea, que yo creo que hay que ir con muchísimo cuidado y, sobre todo, algo que nos ha pasado muchas veces durante los años y que, por suerte, los últimos años yo creo que hemos conseguido limarlo y es no desesperarse, ¿no? Es decir, si tú llegas 20 veces a la portería contraria y no termina de entrar, seguir intentándolo, no volverse locos y, sobre todo, no arriesgar tanto porque a la contra de Italia es muy, muy peligroso.
Respecto a esto que dice ahora Nacho de no arriesgar de esa contra de Italia, quizá, bueno, lo decía ayer Juanfran en rueda de prensa, fue un poco lo que nos pasó contra Croacia, ¿no? Lo decía el futbolista del Atlético de Madrid, bueno, hemos pecado de exceso de confianza, de pensar que si alguno de los dos iba a marcar, íbamos a ser nosotros, ¿no? Que es lo que dice Nacho, tener esa fe de que el gol va a acabar llegando, porque dice, no, es que con lo que tenemos y cómo jugamos, al final la vamos a meter, ¿no? Y a lo mejor por ahí se destapó un poquito, tiró de la manta hacia arriba España, se le quedaron destapados los pies y por ahí vino el gol de Croacia, ¿no?
Sí, yo creo que además el partido ante Croacia, yo... lo comparo con aquel que vivimos en Brasil contra Holanda. España empezó marcando y teníamos la sensación de que los goles irían cayendo como gotas de agua y no fue así. Y cuando Croacia marcó el primero, yo creo que el equipo se desarmó un pelín, no supo controlarse bien, sobre todo en la última media hora del partido. Y por eso es un partido que desde el principio hay que estar muy, muy metidos y saber que Italia es un equipo que te puede crear muchos problemas, incluso ponerse por delante del marcador y tienes que remar contra corriente todo el partido.
Fíjate con la diferencia con lo que hablabas del partido de Holanda, o sea, para que veamos que son dos errores en dos competiciones grandes, pero en esta Eurocopa sí que nos lo podíamos permitir, porque habíamos demostrado en los dos primeros partidos que España funcionaba bien, se ganaron los dos partidos con cierta solvencia, con cierta superioridad contra el rival, con mucha superioridad frente a Turquía, pero nos podíamos permitir este tropiezo. O sea que aquí sí que hemos tenido esa llamada de atención que el partido contra Georgia de Getafe también la tuvimos y que hizo que todos los jugadores cambiasen el chip y dijeran, es que si ya perdemos nos vamos a casa. Yo creo que es lo que está ocurriendo. Saben perfectamente cuáles son sus errores, pero hay una cosa distinta a lo que pasó en Brasil, y es que saben también perfectamente que pueden ser superiores al otro rival si están como tienen que estar. Y yo creo que es la gran diferencia que tiene esta selección, y yo creo que ha venido esa derrota. Yo no quiero que España pierda nunca, pero en el momento justo, si tenía que llegar, ha llegado en el momento justo y nos lo podíamos permitir, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil.
Nacho.
Yo estoy con Diego, ¿eh? O sea, es decir, más allá de, como decía Diego, ¿no?, que le hemos hecho un favor a la UEFA, porque le hemos hecho una mini Eurocopa, ¿no?, en ese lado del cuadro. Pero es verdad que yo creo que uno de los mayores rivales de España somos nosotros mismos. Es decir, si nos relajamos, si no estamos concentrados, al final pasan estas cosas. Y yo, de verdad que, bueno, yo he visto jugar bastante en la Eurocopa y anteriormente he visto jugar bastante a Croacia. A mí Croacia, hoy por hoy, me parece que es, junto con Alemania, no sé si incluso incluir a España, el mejor equipo de Europa. A mí me ha encantado cómo han jugado. Me parece lógico que se pueda perder un partido contra Croacia, más cuando todavía te lo puedes permitir. De hecho, vamos, tal y como está ahora mismo el cuadro, lo lógico es que si Croacia saca el primer escollo con Portugal, yo creo que estamos hablando de una gran oportunidad para ellos, ¿no?, para los balcánicos de hacer algo grande por primera vez en su historia, porque lo más grande que ha hecho Croacia, recuerdo que era en el 98, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal, que fueron terceros, con Zucker, con, bueno, toda aquella generación, Jarni, Prosinecki. Entonces, yo creo que el gran rival de España es esa relajación. Y el hecho de jugar contra Italia, luego a lo mejor contra Alemania y luego a lo mejor contra Francia, si vamos pasando etapas, creo que juega a favor de España porque te obliga a apretarte bien y a no tener relajaciones. Y en el caso de que te vayas, porque te puede pasar que te eche un equipo de estos que estamos hablando, creo que es un golpe menos duro, entre comillas, que si te echa por el camino, pues sin ir más lejos, Croacia, que tiene menos nombre, aunque sea un equipo muy bueno.
La última pregunta que os planteo, y ahora ya rápidamente, porfa, contestarme, que tengo un regalito para vosotros. Hemos hablado mucho del buen ambiente que hay en la selección española. Diego está siguiéndolo día a día, lo hemos hablado con Fernando, lo hemos hablado con Alfredo Martínez. Pero hemos tenido dos momentos puntuales en los que las cosas se nos han torcido un poco. Primero el tema de David De Gea, luego las declaraciones de Pedro. ¿Creéis que eso ha podido enturbiar en cierta manera todo lo que hay en esta Eurocopa, en esa concentración de la selección? ¿O por el contrario, veis que se ha sabido manejar de forma correcta?
Manejar bien, y se ha dado muestra de ello, de que se han unido en torno a esos problemas. O sea, estos dos problemas que en cualquier selección hubiesen hecho saltar por los aires la convivencia y hubiesen terminado con esas selecciones fuera de la Eurocopa, con la nuestra, el problema de De Gea terminó en dos grandes victorias, el problema de Pedrito ha sido que no juega y se queja. O sea, ese es el problema, que hay jugadores que no pueden jugar tantos minutos como desearían en esta selección, que quizá en otras serían titulares, pero tienen la mala suerte de que juegan en España. Entonces aquí hay tantos buenos jugadores que algunos juegan muchos minutos y otros pocos. Ese es el gran problema. Yo creo que esto no ha enturbiado para nada el ambiente, y por lo que percibimos nosotros y por lo que escuchamos en ellos, ha hecho todo lo contrario. Es un grupo totalmente unido y que creo que tienen ganas, y estoy convencido de que tienen ganas de hacer algo importante. Y como decía antes, después de la derrota frente a Croacia, yo creo que al revés, lo que se ha hecho es un grupo todavía más unido y que busca y va a encontrar la Eurocopa.
Sí, yo creo que en el tema de De Gea, yo creo que ahí no ha habido ningún problema. Creo que el equipo ha cerrado filas y se han unido mucho más en torno a él, ha mostrado el apoyo. Y el tema de Pedro, yo lo que creo que ha sido un timing bastante malo para hacer estas declaraciones, ¿no? Yo creo que Pedrito en este momento debería ver cómo hacen los otros 12 que no juegan, apretar los entrenos e intentar arrimar el hombro para intentar ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Yo me gustaría dar mi opinión un poco desde alguien que es futbolista y va camino también de ser entrenador, y es que los futbolistas a veces perdemos un poco la percepción de la realidad de la situación en la que estamos, y la realidad de Pedrito también es que este año no ha hecho una buena temporada, que el seleccionador ha hecho un gran ejercicio de generosidad convocándolo a la Eurocopa, y ahora se ve ahí
en una situación en la que le gustaría jugar, pero no tiene los minutos que le gustaría. Yo creo que hay que arrimar el hombro e intentar sumar todos en la misma dirección para que el equipo consiga los objetivos.
Nacho, remata.
Bueno, de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, ¿no? El tema de Gea creo que más que desunir, unió. Creo que ahí sí cerraron todos filas y creo que se dieron cuenta de que ahí necesitaba apoyo el portero y ahí se unió. Yo creo que eso más que separar y crear polémica, yo creo que a nivel de grupo lo unió. El tema de Pedrito, no vamos a entrar a valorar, ya creo que todos pensamos y hemos hablado y hemos discutido el tema. Creo que ha jugado muy a favor de España. Que lo de Pedrito pasara, si no recuerdo mal, fue el lunes, ¿no? Y el siguiente partido sea una semana después. Yo creo que eso le ha venido muy bien, porque si hubiera sido a lo mejor a más corto plazo sí podría haber afectado más, pero con una semana de por medio da tiempo a calmar las aguas, a volver un poquito a una situación más ideal. Y hay un factor que tenemos nosotros y no tiene ninguna selección. Tenemos un seleccionador, Vicente del Bosque, yo creo que en su vida anterior debió ser bombero, porque no hay nadie que apague los fuegos mejor que Vicente del Bosque. Uh-huh. No es una cosa de ahora, lo pasaba también cuando dirigía al Real Madrid. Y eso es un valor que creo que tenemos que darle gracias, porque sí es verdad que si hubiera otro entrenador, a lo mejor esto se hubiera estallado por los aires.
Bueno, nada, chicos, esto que está empezando a sonar de fondo es el regalito que tengo para vosotros, el regalito que nos han mandado el buen amigo Leiva, que hoy ha presentado su nuevo single, Sincericidio. Es el adelanto de su nuevo álbum de Monstruos, que va a salir este mes de agosto. Y suena así de bien, así de maravilloso suena Leiva en este nuevo single, Sincericidio. Pero basta. Que lo quería traer yo de regalito para que Manu se vaya de vacaciones, para que animarle la fría noche en la Ile de Re a Diego Miguel Fernández y para que Nacho siga disfrutando por las tierras de Miami. Así que con esto os dejo, chicos.
Pues mándamelo, mándamelo para Florida, de verdad, que aquí estoy yo cansado ya de pitbull, así que
un poquito. Y por aquí va a ser más amena la noche tan tranquila en la Isla de Re.
Pues me alegro. Señores, os voy a dejar que descanséis. Manu Hervás, amigo, a terminar la temporada como Dios manda y te veo pronto, ¿vale?
Venga, un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo, cuídate. Nacho García, compañero de Bein Sport en Miami. Cuídame a la peque, ¿eh?
Te la cuido. Un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte y os quiero mucho.
Nosotros también. Un abrazo. Cuídate, Nacho. Diego Miguel Fernández, compañero de Mediaset, compañero de Cuatro. Un placer siempre charlar contigo y que acabe bien la Eurocopa, ¿eh? No vuelvas hasta el 11 de julio mínimo.
Un abrazo enorme. Hasta el 12, si hace falta.
Cuídate, Diego. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
1:11, una hora menos en Canarias. Esto es Leiva, esto es Sincericidio. Pausa y seguimos. Te quiero. Te quiero.
Seguimos jugando al primer toque.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos. Véalo en...
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Dasbelt Auto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
Cada vez que juega la selección nacen nuevos clubes de amigos.
Cristal. Aquí está Alexi dentro del área. Viene Sánchez, gana una pelota, el niño maravilla, tira un palo, gol, 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 gol de Chopo. ¡Gol! El Chapa ya en segundo, en 10 lo está ganando Chile. Diego Sáez, apriétame el brazo porque no lo creo. Chile lo gana, Chile 2, Chile 2. En la semifinal de la Copa América Centenario.
Habrá situación de peligro. Argentina sueña con la final. Argentina sueña con el título. Argentina sueña con Messi. Messi por afuera sueña con el gol. Así va Messi al arco. Argentina 2, Estados Unidos 0.
Sí señor, viva el fútbol, viva Messi, viva todo, viva esa Copa América Centenario tremenda. Aquí estamos en el primer toque de la que queremos hablar ahora, porque ya sabéis que cada vez que suena esta sintonía es para hablar de fútbol internacional. Estamos pendientes de la Eurocopa, pero el otro gran torneo que está en juego y que tiene este fin de semana, la madrugada del domingo al lunes, la gran final, como habéis oído, entre Argentina y Chile, es esa Copa América. Siempre que hablamos de fútbol internacional, está aquí Miguel Venegas, al que hoy le he dado permiso, por un motivo yo creo que es razonable, ¿eh? Está despedida de soltero, la suya, además. Eso ya sabéis que suele ocurrir, si todo va bien, solo una vez en la vida, así que vamos a dejarle que disfrute al hombre y que aproveche este gran fin de semana. Pero tenemos dos compañeros ya escuchándonos para hablar de esa gran final, de ese Argentina-Chile. Saludo al compañero de ESPN en Argentina, Juani Guillén. Hola, ¿qué tal, Juani? Muy buenas noches.
Hola, Oscar. Buenas noches para vos. Muy bien en darle el permiso a Miguel. Me parece que se lo tiene merecido.
Creo que es una ocasión especial. Es una ocasión especial, sí. Y le vamos a dejar, le vamos a dejar. Bueno, está también por ahí escuchándonos el compañero de Chilevisión, Carlos Graje. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, me sumo a la moción del permiso para el compañero.
Bueno, pues luego se lo transmitiremos, que tiene el permiso de todos para disfrutar, lógicamente, de este gran fin de semana que le han preparado los amigos. Y nosotros, pues para disfrutar de lo que nos queda en la Copa América, primero ese partido por el tercer y cuarto puesto, pero sobre todo de la gran final, de esa gran final que va a enfrentar a Argentina y a Chile. No sé, Juani, Carlos... Yo creo que es una final que muchos esperábamos al principio que se pudiese producir, ¿no? Son dos de las selecciones más potentes del torneo, evidentemente.
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, yo creo que va a coincidir en que Chile y Argentina son los dos favoritos en los papeles para llegar a esta final. Finalmente se termina dando. Tal vez allí asomaba un poco México. Bueno, siempre Colombia promete, pero después se terminaron quedando en el camino. Y de qué manera, ¿no? Sobre todo México. Lo cierto, por el lado de Argentina, aquí se está viviendo como una revancha por lo ocurrido el año pasado, pero también con la esperanza de que esta sea la vez de la consagración para estos chicos que se lo merecen. Son tres finales consecutivas para la Argentina y por ahora dos caídas, frente a Alemania en el Mundial y frente a Chile el año pasado.
Sí, efectivamente, para agregar desde acá de Chile lo que está ocurriendo también justamente con el ambiente, con cómo lo va viviendo la Roja y los hinchas de la selección, lo toman como una especie de revancha, toman el guante de lo que se ha vivido en Argentina precisamente, pero traspasan quizás la presión a lo de la albiceleste. Por ahora se dedican más a disfrutar los hinchas chilenos este momento, a disfrutar a estos muchachos, a estos chicos de una generación dorada, la mejor generación por lejos del fútbol chileno de la historia, con una gran actuación en dos mundiales, con también una Copa América y una nueva final, lo que indica obviamente que lo que está haciendo hoy día el hincha chileno es disfrutar de estos muchachos y obviamente con la ilusión de ganarla de nuevo, pero traspasándole quizás un poquito más de esa presión al rival.
Juan, y esa presión lógicamente que desde Chile mandan para Argentina, evidentemente también tener a un futbolista como Leo Messi, que siempre ha sido cuestionado a veces en la selección, ¿no? Porque no ha terminado a lo mejor de explotar como lo ha hecho en el FC Barcelona, de conseguir todos esos éxitos. Eso sí que le ha pesado en determinadas etapas a Leo Messi, pero tú lo decías, ahora es la oportunidad de este grupo de chicos comandados por Leo de lograr este torneo, ¿no?
Sí, yo creo que seas de la nacionalidad que sea, yo creo que si te gusta el fútbol, querés que Lionel Messi y que estos chicos ganen algo. Obviamente, del lado contrario está Chile, que va a decir, obviamente, queremos el bicampeonato, queremos retener la Copa América. Pero la verdad, que este grupo de chicos argentinos, y sobre todo Messi, se merece, por todo lo que hizo, un título con la selección argentina. Una selección argentina que fue, digamos, construida en base a las lesiones en esta Copa América. Fue algo extraño lo que pasó con el equipo del Tata Martino, porque encontró en Augusto Fernández, por ejemplo, a un jugador que reemplazó muy bien a Lucas Biglia, un Di María que se lesiona, entra Nico Gaitán y responde, entró el Pocho Lavés y también respondió, entró Eric Lamela, lo hizo bien también. Pero a priori, veremos lo que decide el Tata Martino horas antes del partido frente a Chile, de la final allí en New Jersey, creo que va a poner el equipo que él tenía en mente antes de llegar a esta Copa América. Va a poner a Di María, con una recuperación fantástica, hay que decir, del hombre del Paris Saint-Germain. También va a poner a Lucas Biglia, porque Augusto Fernández no puede estar. Sería el equipo ideal con el que el Tata Martino llegó a esta Copa América y nunca lo pudo poner en cancha por las lesiones que decía recién.
Ha tenido problemas físicos la selección argentina y la selección de Chile, Carlos, lo que sobre todo llegaba era en un proceso de reestructuración, ¿no? De recomposición después de la salida de Sampaoli, la llegada de Pichi. Había que ver cómo se formaba esta nueva Chile, aunque los mimbres eran los mismos, y parece que sí que ha funcionado la cosa, ¿no?
Sí, ha funcionado, pero como un motorcito petrolero, es decir, de a poco fue avanzando el proceso. No fue inmediato, de hecho el cambio se notó, pero para peor en los primeros partidos, varias derrotas. Sumó la selección de Pichi, una con Jamaica por ahí en un amistoso, y también la inicial con Argentina, precisamente en esta misma Copa América. Quizás en los últimos tres partidos, el Chile de Pichi logró asemejar la estructura que buscaba desde la era de Sampaoli, asemejarla en ritmo, en presión constante hacia el rival, y también en la mecánica de juego que tenían ya los jugadores de esa selección asimilado. Por eso es que fue de menos a más esta selección chilena, y termina esta campaña de Copa América de forma excelente, pero los hinchas habían estado muy escépticos respecto del desempeño de esta selección, por lo que venía mostrando anteriormente, porque la transición fue dura, fue compleja.
Juan, y hablabas antes de las lesiones, de los problemas que ha tenido la selección argentina. El último en caer ha sido la Becci, con esa desgraciada jugada, ¿no? en la que chocó el otro día con la valla y se fastidió el brazo. Evidentemente le va a impedir estar en la gran final.
Exactamente, sí. Y yo hacía rato que no contenía la respiración. Cuando se toma la Becci, obviamente el brazo queda tendido en el piso, y hay una toma aérea que hace una cámara fantástica, y allí preocupó a todos. Pero después fue una luxación, obviamente intervenido quirúrgicamente en Nueva York, pero y ahí está la esencia, más allá obviamente de las lesiones, de la baja de la Becci, de la de Augusto Fernández no va a llegar, la de Nico Gaitán que se está recuperando, Pastore que no pudo competir en toda la Copa América también por lesión, Di María recuperándose, las ganas de estos chicos de estar y de conseguir algo, y eso se ve, y eso se palpa, y la gente aquí se está reencontrando con esa selección, lo que transmiten estos chicos dentro de la cancha, está llegando a la gente, y por eso el clima en Argentina es muy especial de cara a esta final de Copa América. Es más, la Becci, para cerrar este tema de las lesiones, la Becci le dijo al médico de la selección, hacé todo lo que tengas que hacer, operame en Nueva York, todo, pero yo quiero estar en la final. Yo quiero ir al partido a presenciar y estar con mis compañeros en la final.
Hacer grupo, lógicamente, que es importante también. Una Argentina que superó cómodamente en semifinales a Estados Unidos por 4-0. Chile ganó también bien a Colombia con 2-0 a la selección cafetera. Se impuso Chile en un partido en el que, Carlos, no estuvo Arturo Vidal, que evidentemente sí va a estar en la final. No sé si el más importante, sí seguro uno de los más importantes de la selección chilena.
Sí, es el jugador más parejo, el jugador que establece los tiempos, el jugador que arma todo el juego ofensivo de Chile. Esta recuperación de este jugador luego de la suspensión evidentemente es un alivio para un mediocampo que se vio resentido en el partido con Colombia, además por la lesión de Marcelo Díaz, que si Vidal es el agente ofensivo, aquel que ha tomado las riendas del andamiaje de mediocampo hacia adelante, el primer pase, la primera pelota es de Marcelo Díaz, y por eso también están rezando en Chile porque llegue el jugador, está todavía muy muy molesto de una lesión, y por eso es que están esperando que llegue para el partido final. Si no, de todas formas se armará el mediocampo, probablemente con Francisco Silva, que tuvo una buena actuación ayer contra Colombia. Había muchas dudas respecto de cómo iba a funcionar este mediocampo sin Vidal y sin Díaz, pero sobre todo sin Arturo Vidal. De todas formas respondió Pedro Pablo Hernández hasta su lesión también, muy compleja, y luego entonces también lograron armar el juego y aguantar los embates con un Claudio Bravo también que fue figura. Sí. En ese sentido, Chile recupera a Arturo Vidal, esperemos que lo haga con días, y si no, ya la figura sola de Arturo Vidal y la asociación que logra crear con Alexis Sánchez y con Eduardo Vargas, definitivamente le da una luz de esperanza a un Chile que debería entonces enfrentar con su mejor gente a la selección argentina.
Pues nada, oye, ya para terminar, ¿os animáis con una porra, con una apuestita a ver de un resultado o no?
Sí, yo qué vamos a decir, yo para mí...
Yo imagino que cada uno va a tirar para casa, claro.
Sí, claro, pero más allá de sí, más allá, el tema es que uno ve también a esta selección argentina que la verdad, sea cual fuera el rival, hoy creo que la selección argentina en esta Copa América está para ganarla a cualquiera y lo ha demostrado, le ganó a todos los rivales a los cuales se enfrentó, y está bien Messi, ha encontrado el funcionamiento, así que bueno, voy por Argentina. Igualmente va a ser un partido cerrado como la primera fecha. Me arriesgo un 2-1, 3-1 para el argentino.
Venga, le apuntamos un 2-1, 3-1 a Juan y Guillén. Sí. A Carlos, ¿qué? Carlos, ¿cómo lo vemos?
A ver, nos parece que, claro, como ya les decía, el partido va a estar muy difícil, pero enfrenta, a mi parecer, las dos selecciones sudamericanas más fuertes que hay en el momento. Y claro, dos finales consecutivas también lo ameritan. Nosotros, los chilenos, estamos rogando porque haya un partido equilibrado y que evidentemente pueda controlarlo Chile a esta Argentina y de ahí en más pueda hacer su fútbol. Me parece que un 1-1, un 0-0 podría ser, pero un 1-1 en los 90 y en la larga y después derrotar en penales me parece fantástico.
Carlos nos lo lleva a los penaltis, madre mía.
Evitemos los penales.
Por... A ver un infarto ahí alguno, digamos. Pues nada, la madrugada del próximo domingo al lunes en horario aquí español, 2 de la madrugada en ese MetLife Stadium de Nueva Jersey, se resolverá esta Copa América del Centenario con esa grandísima final que va a enfrentar a Argentina y a Chile. Juan y Guillén, compañero de la ESPN en Argentina, un auténtico placer charlar este ratito contigo.
Igualmente, un placer hablar de fútbol y que gane el mejor y a disfrutar de un gran encuentro, de una gran final.
Esperemos que así sea. Cuídate, Juan, y un abrazo.
Abrazo grande.
Carlos Graje, compañero de Chilevisión, lo mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Y lo mismo que decía Juani, que haya suerte, ¿eh? Y que gane el que más se lo merezca, ¿no?
Sí, claro, que gane el que más se lo merezca, evidentemente. Así es que suerte a todos y gracias, por supuesto, por la buena onda y la llamada. Aquí estamos dispuestos.
Gracias a ti, Carlos. Un fuerte abrazo. Cuídate.
Ok, chau.
Esa final de la Copa América, ya decimos, en la madrugada del domingo al lunes, que es la otra gran cita importantísima, ese torneo en América. Aquí estamos muy pendientes, lógicamente, de lo que ocurre en la Eurocopa, con ese comienzo mañana de los octavos de final. España se juega el próximo lunes, pero hay otra gran cita con muchos jugadores que lo hacen, que juegan en la Liga Española, juegan en las ligas más importantes de Europa. El caso de Leo Messi, el caso de Claudio Bravo, el caso de Vidal. Bueno, pues grandísimos futbolistas que van a estar en ese partidazo, en ese Argentina-Chile. Repasado el fútbol internacional, seguimos en el primer toque. Que vamos con la segunda división, que sí, que ha acabado la segunda, pero unos han subido y tendrá que subir algún otro a segunda. We get it almost every night when the moon is big and bright. It's a supernatural tonight. Everybody's dancing. Alberto Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Oscar Conde? Buenas noches.
Aquí tengo razón. Todavía tienen que subir. Todavía tienen que subir, ¿eh?
Sí, sí. Todavía no está cerrada.
Se ha acabado la segunda.
Claro.
Bueno, no, se ha acabado, pero hay que rematarla para el año que viene.
Vamos a ver, esto es una sección de segunda división.
Claro, correcto.
Tenemos los que han descendido. Tenemos a Rayo Vallecano, Getafe y Levante. Pero faltan otros cuatro equipos. Ya tenemos dos, Reus y UCAM Murcia.
Y nos faltan otros dos.
Otros dos, eso es.
Ahí estamos. Nos faltan otros dos por subir, que se van a conocer este próximo fin de semana. De esas dos eliminatorias de playoff, a las 8 de la tarde, Sevilla-Atlético-Lleida, ganó 1-0 el Sevilla, 0-1, ganó 0-1 el Sevilla, el filial del Sevilla en Lleida, y Hércules-Cádiz a las 7 de la tarde, con la ventaja para el conjunto gaditano, que ganó 1-0, un gol a 0 en el partido de ida. Así que de estos cuatro equipos, o bien Hércules-Cádiz por un lado, o bien Sevilla-Atlético-Lleida por otro, pues dos van a estar en segunda la próxima temporada.
Fíjate que todos son del grupo tercero y el grupo cuarto de segunda división B, sí, porque no, UCAM Murcia es del grupo cuarto y Reus es del grupo tercero, y aquí estamos en las mismas, o sea que este año son los dos grupos potentes de segunda.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos equipos como el filial del Sevilla, evidentemente con gente joven, equipos históricos como son el Lleida, como es el Hércules y como es, por supuesto, el Cádiz, y nos queremos centrar sobre todo en ese gran partido, en ese Hércules-Cádiz, y para ello vamos a charlar con el técnico del conjunto andaluz, del Cádiz, que no es otro que Álvaro Cervera. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tarea importante y difícil la que tenéis por delante, ¿eh?
Sí, muy complicada. Muy complicada. El ascenso de segunda B a segunda es muy complicado. Sobre todo cuando no quedas primero. Es una es un camino largo de 6 partidos donde no puedes fallar ninguno, porque uno que te salga media hora que te salga mala, pues te quedas fuera. Es complicado, sí.
Muchas veces le dice que es un tópico, ¿no, Álvaro? Pero yo creo que es cierto, ¿eh? Oye, mira, para equipos como el Madrid o como el Barça, o como el Atleti, o como el Bayern, o como la Juve, será importantísimo ganar la Liga, será importantísimo ganar la Champions, pero subir de segunda B a segunda, yo creo que es una de las cosas más importantes y que más diferencia marca en un club.
Sí, sí, sobre todo a clubs como nosotros, como clubs como Cádiz, como Hércules. Me imagino que para todos tiene su importancia, pero clubs que han estado acostumbrados a vivir otras categorías, históricos como el Hércules o como nosotros, que han estado en primera, han estado en segunda, salir de esa categoría es muy, muy complicado, y el salto es importantísimo. Yo imagino que el salto a segunda primera es la leche, lo tengo clarísimo, pero salir de la segunda división donde hay 80 equipos y de esos 80 al final solo suben 4, es complicadísimo. Y clubs como Cádiz o como Hércules, con una masa social detrás tremenda, una masa social que recuerda a la primera división y recuerda a la segunda porque no la tienen tan lejos, pues hay cierta ansiedad y cierta rapidez que en el fútbol no es aconsejable, pero que se nota y al final tienes que convivir con ella.
Es un salto evidentemente deportivo muy importante, pero también en lo económico, ¿no? Las penurias que se pasan en segunda B, pues bueno, el hecho de estar en segunda división supone una inyección por derechos de televisión, por número de socios, por todo, aunque Cádiz es una afición que responde, yo creo, aunque estuviese en la última división del fútbol español, la afición de Cádiz respondería, ¿no? Pero el salto económico también es muy importante, Álvaro.
Sí, bueno, desde mi posición, que es la de un cuerpo técnico, que tienes la relación que tienes con el club, pero no más allá, te da la sensación que se está esperando ese salto para mejorar muchas cosas. Que si no se da ese salto, pues tendremos que convivir con lo que convivimos actualmente, que no es poco, porque estás en Cádiz, en el Cádiz, que para estar en segunda B es un privilegio. Pero si se está esperando dar el salto a la Liga de Fútbol Profesional para que cambien muchos en la estructura del club, en plantilla, en todo. Y ya digo, es cierta desesperación, por decirlo de alguna manera, que en el fútbol no es buena. En el fútbol, cuanto más tranquilidad haya y más sosiego, muchísimo mejor. Pero sí se nota que en un partido, como se puede decir, que te puede cambiar la vida al club y personalmente a muchos de los que pertenecemos a él.
Alberto, preguntas para el míster del Cádiz.
Bueno, mira, Óscar, ha sido complicado, ¿no? Siempre es complicado para los equipos que se meten en los playoffs de ascenso a segunda, sobre todo si no eres primero, que tienes más rondas. El Cádiz ha sido así porque se mete al final cuarto y esta última eliminatoria contra el Racing de Santander, fíjate, otro equipo histórico de primera división, se sufre tanto, se hace tan largo esto que al final llegas deseando que sea lo que Dios quiera.
Se sufre mucho. Lo he explicado un poco antes, pero se le explica mejor a los jugadores. Sabes que tienes que jugar 6 partidos, y 6 partidos son muchos minutos, y en un playoff el gol fuera vale doble, y el menor despiste te puede dejar fuera, como así ha pasado con otros equipos, y nosotros hemos tenido la suerte de estar aquí. Pero se sufre muchísimo, porque es en una liga preparas un partido y sabes que puede ir mal o puede ir bien, pero si no va bien, pues ya tienes el siguiente para remontar o el siguiente para hacerlo mejor. En un playoff no puedes, o sea, un córner mal tirado, mal defendido, una falta, un penalti, una expulsión, te deja fuera de lo que es el ascenso y de lo que hemos hablado hasta ahora, del cambio de vida. Entonces se sufre, la tensión es diferente, no solo en mí, que soy el entrenador, sino en todo el sistema, en el jugador, en el club, en todo, es muy diferente. Pero tienes que convivir, nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso durante este tiempo, porque si no, no valemos para jugar este tipo de partidos. Y si algo hemos hecho es dar la sensación de que este tipo de partidos los podemos jugar.
Tenemos futbolista de la categoría de Dani Guiza en segunda B, imagino que es un lujazo tremendo, ¿no? Para ti, Álvaro.
Bueno, es un jugador que cuando estás con él, cuando entrenas con él, te das cuenta de que es un jugador diferente. O sea, si no le conocieses por la cara, porque le conocemos todo, cuando vas a entrenar, preguntarías, ¿este quién es? ¿Este por qué está aquí? No, es diferente. Pero al final, si algo por si algo nosotros nos hemos hecho notar, es porque desde el primer día dijimos, somos un equipo de segunda B, porque estamos en segunda B, yo soy entrenador de segunda B, y los jugadores que tenemos somos jugadores de segunda B. Luchamos por salir de aquí, pero ahora mismo todos somos ahí. Entonces, nos ponemos todos al servicio del equipo, y él lo hace dentro de que ha sido un jugador internacional, campeón y demás, pero él pone su, pero sí es verdad que entrenando pues tiene cosas diferentes.
Hablaba antes, Alberto también te preguntaba por la presión. No sé si sentís esa, o si tú sientes personalmente esa presión de que, bueno, tenéis la obligación, entre comillas, de lograr el ascenso.
Sí, sí lo tienes, sí la ves. Y quieres quitarte un poco palabras como obligación o palabras parecidas, te las quieres quitar para no tener un peso más en la espalda, pero sí lo notas.
Pues es lo que toca, efectivamente, el gestionar esa presión, y el domingo, ya decimos, 7 de la tarde, ese Hércules-Cádiz que decidirá cuál de estos dos equipos está la próxima temporada en segunda. Álvaro, que haya mucha suerte y que salga todo lo mejor posible, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Ahí está Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz. Deseamos suerte, por supuesto, al Hércules también. Deseamos suerte al Sevilla Atlético. Deseamos suerte al Lleida, que suba el que más se lo merezca. Pero, hombre, Cádiz es que tiene una afición muy especial.
Sí.
Yo recuerdo al Cádiz en primera. Recuerdo estar en un Getafe-Cádiz en el Coliseum. Y aquello, bah, es una maravilla.
Y esa afición, ¿no? Insistimos, no es por desmerecer a los otros, pero esa afición, ese equipo, siempre la del Cádiz, pues ha tenido un cariño especial por parte de todas las aficiones, yo creo. Hablaba Álvaro Cervera de si ascienden, el año que viene tienen la obligación de estar arriba. Es que es algo muy similar a lo que le ha pasado al Oviedo este año.
Claro.
El Oviedo llegó a estar tercero, fíjate. Lo
equipos
que pasa
históricos,
es que
equipos históricos.
Salió Sergio Fea al final.
Si sube el Racing de Santander, igual, hubiese subido. O sea, igual, hay equipos en segunda B que son equipos de primera, sí, y que son ciudades de primera, son provincias importantísimas que han vivido mucho fútbol de primera y que quieras o no, aunque estén ahora mismo por situación deportiva, económica, por diferentes motivos, pues pasando por penurias, la gente les quiere ver arriba y tienen, entre comillas, esa obligación, ¿no?, del estar peleando por lo más alto del fútbol español. Como ya no vamos a hablar más de segunda, la próxima semana ya no vamos a hablar más, ya te vamos a dejar vacaciones.
Bueno.
Vamos a hacer un pequeño resumencito, ¿no? Creo que tienes por ahí preparado el mejor once de...
Eso, ahora te digo. Eso...
Me vas a preguntar a mí.
No. Pero
vale.
Te iba a decir que es, fíjate, una categoría con 22 clubes,
¿sí?
7 son nuevos, 7 van a ser nuevos.
Sí.
Despedimos a Alavés, Leganés y Osasuna, que se van a primera, a segunda división B se van Ponferradina, Llagostera, Albacete y Bilbao Athletic, y vienen otros 7 nuevos. Yo personalmente creo que de los 3 que han ascendido a principio de temporada, ni tú ni yo o muy poca gente pensaba que iban a ascender
esos
3.
Yo creo que no.
Equipos como Almería, Zaragoza,
había
Valladolid.
Muchos otros
quizás
favoritos.
Osasuna a lo mejor tenía un poquito más
de. Sí, pero la situación económica que tenía, el contrato chaval y demás, no
lo hemos dicho aquí durante todo el año. Una situación.
Y Leganés a la vez. Buah. Por supuesto, sorpresón.
Igual. Y bueno, pues por abajo, quizá Ponferradina es el único que no te esperabas que fuera a descender. Y el resto de equipos, pues cabía dentro de lo normal. Decías, hemos hecho un 11 ideal de la segunda vuelta, porque al finalizar la primera vuelta también hicimos otro, y un 11 revelación.
Vale.
¿Por cuál quieres que empiece?
Por el que tú quieras. Esto nos van a dar, ya sabes que nos van a dar palos ahora, porque lo vamos a poner en las redes sociales, nos van a caer palos seguro, pero esto es... Oye, ya sabéis, esto es opinión. A cada uno le gustará otro, pero...
Vamos a ver.
Nosotros estos son los que más nos han gustado, claro.
Desde el primer toque,
claro,
hemos creído que estos... digamos, representan un poco a los mejores jugadores. Nos ha costado porque hemos dejado a jugadores buenísimos fuera.
Sí, muy difícil.
Vamos a ver.
Todo, joder, si la fastidió la UEFA con Iniesta, a ver si nos la vamos a fastidiar nosotros.
11 revelación de la segunda vuelta,
a
aclaramos.
Ver, venga.
En portería, Raúl Fernández, el portero del Mirandés.
Vale, venga, ¿vale? Bien.
Lateral izquierdo, Mosa, del Nastic. Lateral derecho, Fede Vega, del Alcorcón. Le quitó la titularidad a Nelson y ha hecho muy buena segunda vuelta. Pareja de centrales, Daisuke Suzuki del Nastic, David García de Osasuna, centro del campo para Mikel Merino, también de Osasuna.
Sí, futbolista al Dortmund.
Eso es.
Correcto.
Osasuna es que tiene muy buena cantera, sí. Por eso hay varios. Águera Queche por la izquierda, Bilbao Athletic, tiene un guante. Portu del Albacete por la derecha, ha hecho muy buena segunda vuelta.
Sí.
Quizá a lo mejor de aquí es el que más nos ha costado. Y arriba... Para mí un delanterazo, Nano Mesa del Tenerife, se ha hinchado a meter goles en la segunda vuelta. Rubén Peña del Leganés, que se ha destapado como delantero centro, empezó como lateral.
Sí.
Y Kenan Codro, de Osasuna también,
señor,
tres de Osasuna.
Gran en este segunda vuelta.
Ese es el once revelación.
Vale.
Vale. Once ideal.
A ver.
Portería.
Venga, aquí sé que Alberto ha tenido muchas dudas.
Aquí nos hemos peleado todos, pero hemos puesto...
Al final ha habido una votación en la redacción.
Jon Anders Serantes del Leganés.
Sí.
Sobre todo por aquella mano salvadora en el penalti con Azusaeta en Oviedo, que al final yo creo que el Leganés asciende en gran parte por eso. Pareja de centrales para Pablo Insua, también del Leganés. Florian Leyen del Girona. Lateral izquierdo Raúl García del Alavés, temporadón. Lateral derecho Oyer Sanjurjo, de Osasuna. Centro del campo para Roberto Torres, también de Osasuna. Gabriel Pires del Leganés. Sí. Por la izquierda Dani Pacheco del Alavés, jugadorazo, ha hecho una segunda vuelta buenísima también. Por la derecha, Aquile Maná. Bueno, este ya es una categoría especial.
Tremenda, este futbolista.
Y la pareja de delanteros repite Sergio León, que esto es la primera vuelta. En la segunda, por lo tanto, es el mejor delantero del año.
Está claro.
Y para mí, la gran revelación de la segunda división en la segunda vuelta. José Naranjo, el delantero del Nastic, ya del Celta de Vigo.
Nuevo jugador
que se ha hinchado a meter goles. El otro día hablamos con él y la verdad es que tenga mucha suerte en el Celta, pero... estos son los elegidos.
Pues me gusta el 11. Seguro que habrá alguno que eche de menos a uno, otro que nos dirá que este no, pero esto es lo que toca. Así que los palos, Alberto Fernández, que es el que, que lo ha decidido. Pues nada, oye, que un placer.
Colorín colorado, la segunda división se ha acabado.
Sí, señor, sí, señor. Nos queda, ya decimos este domingo, esos dos partidos, Hércules, Cádiz y Sevilla Atlético Lleida, para decir cómo se completa la de la segunda división del próximo curso. Pero sí, despedimos ya a la categoría de plata.
Categoría muy larga, pero muy bonita, y sufrida también.
Un abrazo, Alberto.
Chao, Óscar.
Cuídate. Hacemos una pausa y continuamos enseguida con más asuntos aquí en Onda Cero. Continuamos en El Primer Toque.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Óscar Conde.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado 2 tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 4477. Además, puede salirle gratis.
La reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. Atender una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir. Reforma lleva contigo 20 años o algo así. Llama ahora a Bigorman, que piensa en ti, te hará feliz.
Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premios reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería, para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina, acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1,60 por 80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91-875-1050, 91-875-1050 y en mercaoficina.es.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres ahorrarte el dinero de las multas, llama a Devuelta Conductor. 900-900-934. 900-900-934. Tú conduce. Grupo Reacción.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-37-57-77. Alquiler seguro. 902-37-57-77.
Pues aquí seguimos, continuamos en Onda Cero, continuamos en Al Primer Toque. Suena la sintonía del motor porque tenemos motociclismo este fin de semana, Gran Premio de Holanda en la Catedral, en el circuito de Assen. Y ahí estamos con nuestro compañero de la revista Motociclismo, Chechu Lázaro. ¿Qué tal, Chechu? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, hemos vivido hoy esa primera jornada de Gran Premio, esa jornada de entrenamientos libres. Empezamos por la categoría reina, por MotoGP, en la que, bueno, tampoco es que haya pasado gran cosa, pero sí que hemos visto que no ha dominado un español, que es algo poco habitual, y hemos visto a Giannone, al italiano, como el hombre más rápido en esa categoría, ¿no?
Efectivamente, como has dicho, no ha sido un entrenamiento en el que, lo ha dicho Jorge Lorenzo incluso él, que no ha sido ni bueno ni malo, no ha pasado nada interesante, más o menos, entre comillas, y quizá lo más relevante es que dos Ducati, la de Giannone, bueno, la Ducati ha sido la moto que ha acabado en lo más alto de la tabla, la de Giannone, lo que pasa que recordáis que tiene una sanción que tendrá que cumplir en la parrilla el domingo, que saldrá el último, así que tampoco es relevante el saber en la posición de Giannone, virtual de momento. Y lo que sí que es más relevante es que Rossi ha sido segundo, tercero ha sido Márquez y que todos los pilotos han apretado mucho durante la sesión libre, porque mañana hay previsión de lluvia, que el clima es un poco inestable y podría decidir esta primer entrenamiento libre cuáles son los 10 pilotos que pasan a la primera sesión cronometrada.
Bueno, pues veremos la climatología, lo que puede afectar a lo largo del fin de semana, tanto a la jornada de mañana como a la jornada del domingo con la carrera. Y creo, Chechu, que estás con un protagonista, con uno de los pilotos que va a estar mañana sobre la pista, sobre el asfalto, ¿no?
Efectivamente, estamos aquí con Pol Espargaró, un piloto que hoy ha acabado en, te digo porque tengo aquí la clasificación, ha acabado en novena posición, y que el próximo año cambiará los colores de Yamaha, del Test Pro, del equipo satélite, para hacerlo como piloto oficial del equipo KTM, que será una moto nueva. Y lo primero, bueno, le pregunto ya directamente por ese nuevo reto que tienes con la fábrica austriaca. Te conviertes en piloto oficial, en piloto de fábrica, que es un poco tu sueño, ¿no?
Sí, es un sueño, ¿no? Al final, ser piloto de fábrica es lo que uno más aspira y más quiere. Evidentemente, no es la fábrica ahora que todo el mundo le gustaría subirse, porque es una moto nueva y que está en desarrollo, pero bueno, es un reto nuevo, una aventura que tengo muchas ganas de empezar y, bueno, sufriremos al principio, pero espero que la mejora junto con el equipo KTM sea progresiva y podamos hacer buenos resultados a final de temporada.
Pues nada, Óscar, te paso ahora mismo con Pol Espargaró.
Pues saludamos ya al piloto español. Hola, Pol, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo genial.
Sí, señora, así me gusta. Oye, habla Chechu de ese cambio, ya te ha preguntado directamente por el futuro, ahora te pregunto por el presente, pero ya que ha entrado él por ahí, imagino que es un reto muy bonito, ¿no? Como dices, el pasar de Yamaha a KTM, una moto que, bueno, pues que está por hacer, que tiene mucho curro, que hay que echarle horas y que hay que peleárselo. Imagino que esa es una de las cosas que te ha motivado, ¿no?, a dar este paso.
Sí, sí, como te he dicho, a ver, no es lo que a uno más le apetece, ¿no?, pero ahora mismo, te soy sincero, soy joven, tengo 24 años y ahora me apetece hacer cosas nuevas. He estado 3 años en el mismo equipo, con la misma moto, sabemos lo que podemos conseguir y dónde podemos llegar, pero un cambio de estos es un cambio muy radical, que puede salir muy bien o puede salir muy mal. Si sale bien, pues tendré 26 años cuando termine este proyecto, y si sale mal también. O sea, que quiero decirte que al final voy a ser joven de todas maneras cuando termine este contrato y tendré más opciones y ahora es el momento de arriesgarse, es el momento de apuntar alto y juntos si trabajamos. Yo creo que a lo mejor no el primer año, pero vamos, hacer lo que está haciendo Suzuki sería una pasada para el segundo.
Bueno, oye, Gran Premio de Holanda. Vamos a centrarnos, como te decía, en el presente, que es lo que tenemos ahí encima. Hoy con esa jornada de entrenamientos libres. La Catedral, Assen, es un circuito, yo creo que siempre es especial, ¿no, Pol?
Sí, 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 es un circuito especial desde hace ya muchos años. Se llama la Catedral por algo y bueno, disfrutamos mucho todos los pilotos, aunque desde hace un tiempo se cambia el trazado y ya no es el mismo. Sí. Yo no llegué a correr en ese trazado tan mítico, pero sin duda es un circuito muy divertido, con muy rápido, curvas muy rápidas y bueno, disfrutas muchísimo. Lo que pasa que aquí, si hay algún pero, es la climatología, que cambia cada 5 minutos, uh-huh, que no puedes prever nada. Y bueno, mañana nos vamos a levantar y vamos a mirar el cielo y vamos a decir, pues mira, hay nubes y hay lluvia, o hay sol, y porque no se puede prever, no hay una previsión que te diga 100% lo que va a pasar mañana.
Oye, a nivel personal, Pol, tal y como está yendo hasta ahora la temporada, ¿estás satisfecho con cómo están yendo las cosas o esperabas un poquito más?
Bueno, a lo mejor a nivel de resultados singulares en carreras sí que no hemos hecho, en alguna carrera no he hecho lo que yo quería conseguir, o no, si no hemos conseguido eso, el resultado más óptimo, pero sin duda yo creo que mirando el campeonato un poquito desde lejos, ¿no? Con zoom, pues vemos que estamos sextos del campeonato, ¿no? Y estamos sextos por delante de muchas oficiales y eso es muy importante. Al final tenemos que ver la parte positiva, no todo es negativo, y estamos haciendo, aunque no sea el mejor campeonato, un campeonato muy consistente en el cual estamos sextos del campeonato y con muchos puntos. O sea, no podemos pedir más y aspirar a más es un poquito locura, o sea que bien, contento.
Uno mira la clasificación del Mundial, Paul, y de los 8 primeros, 7 sois españoles, solo está ahí metido Valentino Rossi. Eso habla, no sé si muy bien del motociclismo español o muy mal del resto.
Sí, no, habla muy bien del motociclismo español, ¿no? Hay un nivelazo, ya no solo en España, sino en todas partes hay un nivelazo muy alto, ¿no? Y yo creo que hemos hecho hace ya muchos años, desde cuando empezamos, pues esos años, ¿no? De Márquez, yo, mi hermano, pues la Federación Catalana de Motociclismo junto a la española y España, pues ha hecho una muy muy buen trabajo desde la cantera, desde abajo, ¿no? Que al final los cimientos son lo más importante de todo y estamos viendo los resultados ahora, pero esto hace muchos años que se empezó a trabajar y no es fruto de dos días. Ahora Italia está intentando empezar a crear estos jóvenes desde ya pequeños, desde la cuna, y para llevarlos arriba, pero no ha sido trabajo fácil y hay que disfrutarlo. Hay que decir a la gente que lo disfrute, que esto no va a durar para siempre.
Sí, señor, hay que aprovechar ese gran momento y seguir disfrutando del motociclismo español, que de nuevo, pues evidentemente, Paul, va a estar ahí metido en la pelea por el título de MotoGP. Ahí vamos a tener otra vez a Marc, ahí vamos a tener a Jorge, vamos a tener a Dani. Veremos si se mete Valentino Rossi. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, está siendo divertido. Al menos, mira, si algo ha traído Michelin el principio de temporada, es un principio de temporada duro para terminar encima la moto. Los neumáticos nos han hecho estragos en algunos pilotos a principio de temporada y bueno, muchos de ellos han perdido muchos puntos en caídas y eso ha hecho un campeonato pues que nunca sabes lo que va a pasar, porque en cualquier momento puede fallar cualquiera de los favoritos. Ahora Valentino está en un muy buen momento, que está remontando puntos. Jorge, bueno, también en muy buen momento, incluso mejor que Marc, pero Marc está liderando, o sea que no podemos pedir nada más. El campeonato está al rojo vivo y tenemos que disfrutarlo ahora.
Oye, volviendo a por donde empezábamos, el año próximo estarás en KTM, sé que aún queda mucho, que hay mucho trabajo, como decíamos, por delante, hay mucho que preparar, pero siendo realistas, a día de hoy, ¿cuál es tu objetivo para la próxima temporada?
Bueno, mi objetivo para la próxima temporada es aprender un montón, ¿no? Porque cuando estás rodeado de un equipo de facto y estás rodeado de gente muy inteligente, que al final te sabe muchas cosas, tiene muchos datos y te hacen crecer muchísimo como piloto, ¿no? Y aprendes un montón de cosas técnicas que en un equipo satélite no tienes la oportunidad de aprender. Entonces, el año que viene es un año para, evidentemente, aprender muchísimo y ¿por qué no? Pues desarrollar la moto para llevarla a lo más alto posible. Empezaremos desde cero, empezamos desde abajo, pero lo bueno de empezar desde abajo es que tienes mucha mejora y que puedes llegar arriba y tienes las aspiraciones para llegar arriba. Y bueno, el equipo de KTM tiene muchas ganas, tiene las expectativas altas, quieren ganar tanto o más que yo, y eso es lo único que me vale para empezar con ganas el año que viene.
Oye, Paul, este Gran Premio es un gran premio especial, diferente, aunque bueno, ya lo fue también el último, por desgracia, con el terrible accidente que se llevó la vida de Luis Salom. Este es el primer Gran Premio en el que no está desde el principio Luis. Imagino que eso, para todos vosotros, debe ser todavía, está tan reciente que debe ser complicado, ¿no?
Sí, cuesta de asimilar, ¿no? Y cuesta de creer que nos falta un compañero, ¿no? Que falta un familiar, un compañero de aquí, la familia de MotoGP, ¿no? Aún no muchos lo asimilamos y cuesta de creer pues que un día estás y otro día no, y que esto es así, que el mundo continúa, ¿no? Y bueno, es algo que tenemos que llevar nosotros dentro, que lo llevamos en el reservado, cada uno lo lleva de su manera e intentamos sobreponerlo a todo, ¿no? Intentamos correr, si hacemos las cosas las hacemos por pasión, porque nos enseñaron a hacer esto y porque desgraciadamente o afortunadamente no sabemos hacer otra cosa, y si tuviéramos que volver atrás y repetirlo haríamos exactamente lo mismo. O sea que llevaron el corazón, por supuesto, y recordarlo desde su fallecimiento hasta que nos retiremos, al menos yo.
Era pasión absoluta la que tenía Luis y la que tenéis todos vosotros, y desde luego yo creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a Luis Salom, el seguir, bueno, pues disfrutando de algo que evidentemente hay que llevar en las venas y que muchos lo lleváis y que no sabéis vivir sin ello, evidentemente. Pues nada, Paul, oye, que muchísimas gracias, que vaya bien el Gran Premio, que vaya muy bien la temporada y que toca pelear y toca currar, y estoy seguro que lo vas a hacer en la nueva aventura, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Ahí está Paul Espargaró, el piloto de MotoGP, que ahí está peleando evidentemente todavía en lo que tenemos de temporada. Va a estar ahí en los puestos altos. Veremos cómo le va en este Gran Premio de Holanda. Ya decíamos antes que fue quinto en Montmeló y que tiene, bueno, ya confirmada esa aventura interesante de cara a la próxima temporada en KTM. Bueno, Chechu, hablábamos de la categoría reina de MotoGP, pero rápidamente, resume cómo ha ido las cosas en las otras dos categorías en esos entrenamientos libres, tanto en Moto2 como en Moto3.
Pues de momento en Moto2, un piloto que suele estar muy arriba los viernes, el japonés Takaaki Nakagami, ha marcado el mejor tiempo. Baldasserri segundo, Faro tercero y cuarto, Alex Rins, por cierto, que también lo comentábamos ayer, sí. Ya ha asegurado su futuro, también correrá en MotoGP el próximo año con Suzuki, y de momento ahora lo que sí que nos ha dicho que va a estar centrado en el Mundial, que le había... Esto le tenía un poco la cabeza así un poquito revuelta, estos cantos de sirena de MotoGP, y ahora que ya tiene asegurado su futuro, piensa que lo puede hacer todavía mejor, así que esperemos que el piloto catalán dé ese salto. Y en la categoría de Moto3 tenemos sorpresa, porque el español Aaron Canet, un debutante, un rookie este año, ha marcado el mejor tiempo. Era la primera vez que está en lo alto de la tabla de una clasificación, pero hemos ido a hablar con él esta mañana y no es que lo viese como algo natural, pero él decía que trabajando y como está haciendo, la verdad es que no le tiene miedo a ningún piloto veterano, y de momento el piloto valenciano lo está haciendo genial. Como decimos, hoy ha sido el mejor tiempo, seguido de Nicola Antonelli, y veremos si mañana puede refrendarlo también con la pole.
Pues esperemos disfrutar de un fantástico Gran Premio de Holanda, ya sea con lluvia o sin ella. Chechu Lázaro, compañero de la revista Motociclismo, un fuerte abrazo, cuídate.
Venga, un abrazo.
Hacemos una última pausa y rematamos ya al primer toque.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
¿Tienes un juguete con el que ya no juegas? Neos Kids y la Fundación Crecer Jugando presentan una iniciativa solidaria para dar una nueva vida a los juguetes. Tus juguetes harán felices a muchos niños. Comparte y recicla entre los días 20 de junio y 17 de julio. Consulta toda la información en compartirecicla.com.
Compromiso A3 Media.
Hay muchas razones para hablar bien de Ourense. Es la ciudad española con más oferta termal. Es un maravilloso destino de interior gracias a su espectacular Ribeira Sacra. Y su gran oferta gastronómica incluye 4 de las 5 denominaciones de origen de los vinos gallegos. Sobran razones para hablar bien de Ourense. Compruébalo este sábado con Gente Viajera, en directo desde el Centro Cultural Ángel Valente. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera en Ourense, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Oye, Chris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
A ver, ¿qué nos hemos dejado por ahí sin contar? Gonzalo Palafox, buenas noches.
¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Pues mira, en tenis ya tenemos 4 masculino y femenino en Wimbledon. Garbiñe Muguruza, la número 2 del mundo, empieza ante la italiana Camila Giorgi y evitaría a Serena Williams hasta una hipotética final. Carla Suárez comenzará contra la china Shuai Zhang en el cuadro masculino. Ferrer juega ante Dudi Sela, Feliciano López frente a Rajiv Ram, Bautista con Jordan Thompson y Djokovic empieza ante James Ward en fútbol. Higuaín renueva con el Nápoles por 4 temporadas. Quique Pina ha presentado su dimisión como presidente del Granada. Saúl Berjón se marcha de Eibar a México, al Pumas. Y Jorge Molina, jugador del Betis las últimas 6 temporadas, llega libre al Getafe y firma por 2 años. Y en ciclismo, a falta de 10 días para que arranque el Tour de Francia, Alberto Contador no estará mañana en el Campeonato de España.
Fastidio, no estará el bueno de Alberto, esperemos que sí que esté a tope para el Tour de Francia. Javier Matiachi, ¿qué pasa?
Muy buenas. ¿Qué tal, Oscar? ¿Javier? Buenas noches.
A ver, ¿qué han contado por ahí los oyentes?
Pues teníamos la APT encuesta del día, ¿quién crees que ganarán en España e Italia? 59% dice que España, así que optimistas.
Bien, vamos.
Los seguidores de la cuenta arroba al primer toque, 19% Italia, 13% España en penaltis, o sea que hay que sumarlo a ese 59,
lo para que
sería ese, un 62%.
Ese 13 es un poquito sadomasoquista.
Con sufrimiento.
Le gusta sufrir un poquito.
Y un 9% dice que va a ser Italia en penaltis. Cristian nos dice, para hacer rotaciones ahora sí que hubiese sido mejor variar en la fase de grupos, más allá de los resultados. Angie, formas de entender que es ir con la selección, diferencias con Pedro, Bravo, Nolito.
Totalmente de acuerdo.
Y Anthony que nos dice, más jugadores así, solo por eso espero que Nolito juegue hasta el último de los partidos.
Bueno, pues esos son los temitas y lo que habéis dicho. Gonzalo, portadas para mañana, ¿qué tenemos?
Marca, CESC, no se debe olvidar que somos los campeones. Diario AS, Cristiano contra Modric, además añade Mourinho, toma la delantera por Pogba. Sport, Marquinhos al PSG, quiero ir al Barça. Y Mundo Deportivo, Neymar va bien. Su renovación está cada vez más próxima.
Pues nada, así terminamos. Os quedáis con la formación, luego con la parroquia. Mañana hay Radio Estadio para Fox, que hay... ¿No? Hay Radio Estadio mañana.
Radio Estadio.
Correcto.
Y no os olvidéis, el domingo, final de la Copa de la Reina, Barcelona-Atlético de Madrid a las 11 en Las Rozas.
También, que no se olvide.
Para quien quiera ir.
Hay Radio Estadio mañana, hay Radio Estadio el domingo. Hay Radio Estadio el lunes.
El domingo a las 3.
El lunes es el más importante.
El más importante. Y hay al primer toque, el lunes, que aquí habéis oído que esto es un no parar. Esto es un no parar, lo de los deportes de Onda Cero. Es una maravilla. Pues nada, señores, casi un placer, como siempre, que vaya bien y que aquí estamos pronto, dentro de nada. Hasta luego, chao.